siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Eso, ¿qué es eso? Pero padecemos de qué padecemos.
De productor, padecemos de productor.
Padecemos de productor.
Esa es una enfermedad.
Pero sigue trayendo al nené, pero se fue la corriente ahí. Y la batería de ustedes son Yara. Eso fue lo que pasó. Vamos a darle como pumbo y timón. Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito. No es así, no es. Vamos a empezar de nuevo. Señores, borren eso.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exita. Oye, pero qué elegancia.
Muy buenos días. ¿Quién tú eres? Yo no me acostumbro. Estoy como el tema musical. No me acostumbro.
No me acostumbro.
Para hoy, nada. ¿Quién tú eres?
Yo soy yo.
¿Quién tú eres? Dime tu nombre.
Alfredito.
El campeón. Buenos días.
Todos los sapitos bailan muy bonito.
Esa es la canción más autosuficiente del mundo, por favor.
Lo hace mejor.
Y tenía que llamarse Alfredito el sapito, precisamente.
Por cierto, tú sabes que tienes los ojos hoy más vivarachos, ¿eh?
Estoy un poquito.
Te estás poniendo moderna.
Un poquito más moderna que ayer.
Qué bueno. Como tú le dijiste a la gente en Cuba lo que te pasó ayer, porque yo no me atreví a decírselo.
No.
Porque estabas a medio tanque.
Bueno, de gasolina no vamos a hablar. Vamos a dejar ese tema.
¿Y de intermitentes?
Tampoco,
porque te lo voy a dejar para después.
Punto y aparte. Uno hace las cosas bien para que los demás aprendan y entonces te lleven las críticas. Ya uno no sabe cómo quedar bien en este mundo. Uno no sabe cómo quedar bien en este mundo.
Después le vamos a contar el chisme, porque aquí las cosas hay que decirlas.
Yo hago las cosas como
tempranito
son,
y poquito a poco.
Por el libro. Y entonces también quieres.
Pero qué aburrida tú eres. Tú lo haces por el libro.
Sí, todo por el libro.
Qué aburrida.
Después te voy a decir cuál es mi libro de cabecera. Ahora no.
Qué aburrido. El Principito. Qué aburrido.
Lo más seguro. ¿Cómo me conoce este hombre que estaba en la olla de cristal?
Señoras y señores, los mismos de ayer y los mismos ustedes escuchándonos. Gracias por sintonizar donde quiera que estén. Después nos vamos a presentar y vamos a dejar el burro para el final. 6:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El movimiento Damas de Blanco exige al régimen cubano la inmediata liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años de encarcelamiento en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia en la capital cubana. Precisamente desde allí, Berta Soler, líder de la organización femenina, dio a conocer la petición a Radio Martí.
3 años atrás, cuando salía a participar en misa, fue víctima de una golpiza por parte de una policía uniformada, la cual después el régimen cubano cambió los detalles y quedó Aymara como acusada de atentado hacia esta policía que fue la que le dio a Aymara. El régimen cubano, no conforme con esto, en el juicio no tomaron en cuenta el testimonio de Micaela Rojirbe, que estuvo presente en el momento que le estaban dando a Aymara, y bueno, la sancionaron a 4 años de privación de libertad y por segunda vez llevada a prisión. Sabiendo que tiene 2 niñas menores de 12 años, la tienen un tiempo en la prisión de mujeres en Cuatao. En marzo del 2020 fue trasladada para La Altura, no ha podido ver a su familia, pero no obstante eso, no le han dado la condicional para que ella termine de cumplir su sanción en su casa. Entonces, por lo tanto, esta mujer la han llevado al límite para que esta dama de blanco, el activista don Paco Aymara Nieto Muñoz, claudique o que claudiquen sus familiares, y esto no lo han logrado. Y entonces no solo sancionan a Aymara, sancionan también a la familia, alejando a Aymara a cumplir prisión a lugares muy distantes de donde vive.
Y en otra información, el periodista independiente Esteban Rodríguez continúa sin tener contacto con su familia desde que fue arrestado el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo en La Habana Vieja, así dijo ayer miércoles a Radio Martí su esposa, Zuleidis Gómez. Gómez afirmó que el lunes se dirigió a Villamarista, el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, donde su esposo permanece detenido y solo pudo hacerle llegar una bolsa con artículos de aseo.
Continuó igual todo. El aseo sí se lo permitieron pasar antes, pero no me dejaron verlo. Están bajo investigación, hay que esperar. Me dijeron que el abogado es el que me va a decir si cuándo podría ir de nuevo a llevar aseo. Están preparando para presentar un cambio de medida.
Esteban Rodríguez fue detenido cuando participaba en una manifestación pacífica junto a una decena de activistas para exigir ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento estaba solo en su casa a pocas cuadras de allí, en huelga de hambre y sed en protesta contra la represión. Por su parte, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exigió este 12 de mayo al gobierno de La Habana la inmediata liberación del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y que revele el verdadero estado de salud en que se encuentra el artista recluido en el hospital Calixto García. El legislador federal por el sur de la Florida publicó las siguientes palabras a través de su cuenta de Twitter. Pasa el tiempo y aún no tenemos información sobre Luis Manuel Otero, quien permanece hospitalizado después que el régimen asesino de Cuba se lo llevó a la fuerza de su casa el 2 de mayo. Exijo su inmediata liberación, al igual que la de todos los presos políticos, afirmó el legislador. Y en el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el año 2020 dice que el gobierno cubano violó la libertad de religión de manera rutinaria y sistemática. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa para presentar el informe sobre libertad religiosa para el año 2020, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano, y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble.
Él dice que la libertad religiosa no es más ni menos importante que la libertad de hablar y reunirse, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud. Dice que los derechos humanos son todos interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente a menos que se respeten otros derechos humanos. Dice que cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. En el segmento sobre Cuba, el informe dice que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El reporte del Departamento de Estado menciona que el informe anual de la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa, Christian Solidarity Worldwide, concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. También se informó que los defensores de la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente y que hostigaron y detuvieron a miembros de grupos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado señaló que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 en el 2019, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y con ustedes, Cocina al Minuto, en las manos de Exilda Arjona. ¿Qué nos vas a preparar hoy, Exilda?
Yo no sé cocinar.
¿No?
No, yo estoy esperando que me invites a almorzar.
Traje bastante menudo. ¿Dónde quieres ir?
No, pero donde yo quiero que tú me lleves es bastante costoso. Porque si me vas a llevar por primera vez a comer a algún lado...
Tengo sacos de menudo.
Eso habría que verlo, porque tú caminas con los codos. No.
Tú sabes que a veces te van a devolver un vuelto y te dice la persona que está en la caja, ay, señor, perdone, pero le tengo que dar 2 pesos en menudo. Y le digo, pero si es dinero igual, así a mí no mismo, me molesta.
Bueno, es que casi nunca...
Está escaseando el menudo.
Está escaseando el menudo muchísimo. ¿Y por qué?
Pues no sé, porque...
Pero todo comenzó cuando el COVID... Con el COVID.
No, dice Viñoles, por la tarjeta de crédito, eso no tiene nada que ver. Si la tarjeta de crédito
tiene
son
que ver eso.
La tarjeta de crédito son de siglo
pero
pasado.
Pero hay muchos bancos donde tú vas y aparecen los carteles y todo, como que no hay menudo. O
sí,
que no te pueden dar menudo.
Pero no sé por qué, si la moneda dura más que el papel.
Ah, no sé. Cosas
yo me he tropezado. Locas. Monedas que tienen 30, 40 años siguen circulando.
Bueno, pero
y,
sí, lo que estábamos hablando era de cocinar minuto. Déjame saludar a un oyente aquí de Holguín que me estaba hablando del aceite, de ese aceite que es ahora como la manzana de la discordia. Miguel me está explicando que en Holguín, y yo lo sé porque ese es mi terruño, que en Holguín no están vendiendo los pomos de aceites estos que la gente está protestando porque en el papelito que vienen los pomos de aceite dice que no se debe vender a la población, sino que es una donación. Él dice que en Holguín no están llegando esos pomos de aceite, que lo que están llegando son generalmente lo que llevan Holguín son estos carros con el aceite, y entonces llevan los pomos y te van llenando tu pomo. Uh-huh. A granel, como se le dice, a granel. Pero Miguel, sí, déjame aclararte que en La Habana fundamentalmente sí llegaron estos pomos de aceite, donde estaba escrito en ruso y en inglés no vender, es decir, que eran de donación. Pero entonces después salió una nota aclaratoria de este del programa de alimentación que dijo que ellos sí habían autorizado a Cuba a vender los pomos de aceite.
¡Hay tremenda hambre!
Bueno, eso pero, también.
Qué casualidad que las notas aclaratorias siempre son en contra de la población.
Sí, ellos dicen que sí, que ellos dieron la autorización para que Cuba vendiera este aceite que es de donación, que lo vendiera a la población.
En fin. Y siempre Cuba tiene que ser diferente a los demás.
Totalmente diferente. Pero Miguel, yo sé que en diferentes lugares de Cuba, fundamentalmente en el oriente, lo que llevan es el aceite a granel. Pero en La Habana, que es la capital, llevaron los pomos estos donados.
Tú sabes que tampoco es de extrañar, esto no es nada nuevo, que las donaciones en Cuba las vendan. Pero mientras yo vivía allá, pasaban ciclones y mandaban esto y mandaban
lo
otro
y lo vendían.
Yo recuerdo por los años 70, a finales de los 70, muy principios de los 80, pasó un ciclón y mandaron, el amigo de quien tú sabes, Saddam Hussein, mandó un aceite que era una especie de pasta. El pomo era muy llamativo porque tenía un color amarillo vibrante, una tapa roja y unas letras en árabe. Y era una especie de aceite como si fuera un betún, como una pasta, una cosa así. Y después, obviamente, después que eso, lo vendieron.
Lo vendieron.
Y eso fue un regalo. bueno, estimo yo, no sé.
Pero sí, no, supongo, es que a nivel de socio la haya dicho, vaya, coge esto. Son donaciones, igual que la ropa, que comenzaron a comercializar en las tiendas estas. Y toda esa ropa era de donación, como le decían en Cuba, las trapichopis. Toda esa ropa era de donación y lo que hicieron fue que buscaban lo mejorcito y lo ponían en venta, señor.
Para, yo no entiendo cómo se pasan la vida sacándole dinero al pueblo, a los familiares que están en el exterior, a todo el mundo, dejándole pagar de pagar a los acreedores. Caramba, el gobierno nunca tiene dinero para resolver los problemas a la gente. Entonces, vendiéndole tractores a $27,000 a la gente, cuando el tractor a lo mejor cuesta 40 kilos, ¿y a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Un tractor ruso no puede costar $27,000.
No puede costar eso, no puede costar eso, ¿no? Y encima, entonces, salir en la portada de un periódico y decir que gracias a la revolución por permitirle comprar esto, $27,000.
¿Tú te acuerdas de aquel programa San Nicolás del Peladero donde Plutarco?
Yo era muy joven. Era muy joven. Muy niña.
No te puedo, bueno, de todas maneras te voy a empujar el comentario. Plutarco Tuero era el alcalde y era el arquetipo del corrupto y toda esa serie de cosas. ¿Y cuántos Plutarco Tueros hay ahora? ¿Me entiendes?
O multiplicado. Ahora se llaman intendentes, ya no se llaman presidentes del Poder Popular.
Se llaman gobernadores.
Gobernadores, intendentes, señores.
Bueno, ya no hables más del gobierno, que te va a buscar un problema de trabajo.
Vamos a hablar de... No, y nos damos...
Bueno, y ahora con los deportes... el tiempo se va corriendo y uno piensa ya que vienen los deportes. Nos vamos a las efemérides de hoy. 13.
No, dicen que no. Es ciencia y tecnología.
No, chicas, efemérides.
No, es...
porque quiere presentar... Bueno, señores, perdone, se nos olvidó presentar en los controles los dos Viñoli.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Los dos Viñoli.
Por favor, habla.
No, bebé, está cruzado. Miro para tercera y él se me va al corredor de primera. Ciencia y tecnología con la media hermana de Viñolito, Carolina Morales Viñoli. Ahora sí, vamos a ajustar.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser 1 o 2, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser 1 y 0 al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, Los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Will Passenger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:20 de la mañana. Muchísimas gracias a Carolina Morales. Estaba escuchando lo que decía Carolina sobre el uso de la luz y la computación cuántica, que sería toda una revolución dentro del mundo de la computación. Si ya para nosotros una computadora de estas que tenemos en nuestras casas y en nuestro trabajo nos da la rapidez que nosotros no tenemos, porque la computadora no hace nada que el cerebro humano no haga, lo que pasa es que lo hace más rápido.
Lo hace más rápido.
Y saca cuentas que nosotros nos demoramos en sacar y tenemos que o sea, a ti te dicen 2 + 2 y tú lo puedes hacer mentalmente, lo puedes hacer con
lo
un papel.
Lo escribes rapidito.
O lo escribes en una calculadora. No hace nada, ningún objeto que el cerebro humano no haga. O sea, nos ganan en velocidad y en ese tipo de eficiencia, porque el tiempo también es eficiencia.
Es que ellas solitas no pueden hacer nada,
no,
señor.
No.
Usted la tiene que encender, la tiene que apagar y tiene que
claro.
¿Y jugar con ella?
¿Cuántas películas hemos visto de inteligencia artificial donde las máquinas se rebelan contra los hombres? Para mí,
no sé si eso pasará en algún momento, pero
es exactamente lo que iba a decir. Para mí, en un futuro, yo no sé si eso llegue a pasar. Dice Beñolito, sí, que las lavadoras rusas se rebelaron contra la gente en Cuba y la
ellas lo que se pusieron bravitas porque las llevaron para Cuba y no había piezas de repuesto. Entonces dijeron, bueno, aquí ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí si no nos pueden arreglar? Ese es el problema.
O sea, la cuestión de las máquinas que hemos visto en las películas de ciencia ficción es que el hombre no las puede desconectar. No. Entonces, al no poderlas desconectar, ahí empieza la rebelión de la máquina.
Hay una película que se llama Her. Yo no la he visto, pero es una de estas películas de ciencia ficción donde esta máquina y este hombre se enamoran y comienzan esta relación platónica, pero a tal punto que ella comienza a dominarlo él. Ahí va la historia. Siempre el final de estas películas o el inicio de este tipo de películas es que la máquina va a dominar al ser humano y que esta persona va a estar totalmente a merced de lo que quiera la máquina. La historia de esta película es eso. La máquina es ella, Her, y él se enamora apasionadamente y no puede vivir sin esta mujer máquina, a la cual le ha puesto un nombre, a la cual le ha puesto un rostro. Está buena la película, no la he visto, pero las personas que la han visto y la sinopsis que he leído y las críticas, parece que está buena la película. Pero es eso, siempre se ha planteado esto de que en un futuro nos van a dominar y van a dominar la Tierra. No sé hasta dónde.
Pero mira, hasta donde lo entendemos nosotros hoy, todo está en función de desconectar o no desconectar la máquina, porque si tú dices, bueno, la máquina tiene, aunque la desconectes, tiene batería, perfecto, la batería se acaba.
En algún momento.
En algún momento la batería se acaba y empieza a se duerme, la máquina se apaga. Tú dices, bueno, pero tiene un sensor de luz solar y se carga a través del sol. Bueno, está bien, en algún momento ese sensor se daña. O sea, si tú estás sentado amarrado en una silla y tú no puedes apagar la máquina, a lo mejor a los 10 años, si tú vives sentado amarrado en la silla, el sensor se daña o lo que sea, y la máquina en algún momento va a dejar de funcionar. O sea que, hasta donde lo entiendo, hasta donde yo lo entiendo particularmente hoy, no va a suceder eso. Ahora, de aquí a 100 años, imagínate tú, yo no sé si de aquí a 100 años los sesudos que habrá, pero
bueno, nadie sabe. No. Acuérdate de esa película también que se llamaba Inteligencia Artificial. Es una película que fue, porque narra más o menos esa historia que tú estás contando.
Y lo que tiene de curioso la inteligencia artificial es que la máquina, o sea, tú dejes de enseñarle a la máquina y la máquina aprenda por sí misma, basado en la programación que tiene y basado en eventos.
Por eso no creo tanto en eso.
No, pero sí existe. Claro, tiene que tener una programación. Oye, mira, lo vemos con las máquinas con las que han jugado los ajedrecistas. ¿Tú crees que las máquinas tienen todas las combinaciones? ¿Todas las combinaciones?
No.
Bueno,
pero mira, la primera que jugó con Kasparov, la primera vez,
la Deep Blue,
él perdió, pero después ella le ganó.
Claro, pero la máquina está programada por ajedrecistas también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
No
que
es ella solita.
No. El asunto es que un ajedrecista, el más genial, el campeón, puede tener 10, 20, 30, 100 partidas en la cabeza. La máquina puede tener mucho más
muchísimo
que eso.
La
máquina puede tener 500,
más.
Puede tener 1,000. Claro. Entonces, de esas 1,000 partidas que los demás ajedrecistas le programan, la máquina, como tiene inteligencia artificial, selecciona la mejor jugada mejor.
La mejor.
Y por supuesto más rápido.
Ay, ya que esos temas me asustan.
Vamos a hablar de boxeo.
No, tampoco. Vamos a hablar de otras cosas más interesantes.
Oye, como se nos ha ido el tiempo hoy, viene Lázaro Domínguez cuando son las 6:26 de la mañana y viene acompañado sin música. Buenos días, Lázaro.
Oye, Alfredo, ya lo digo, me lo digo fuerte, Piñoli, no te preocupes, si tú no entiendes eso de los cuantos, eso ya lo explicó ese que dijo que sin técnica no hay técnica, así que no hay problema.
Ajá.
Bueno, el Cid y Alfredo, bueno, ya...
Buenos días,
Lázaro, te
buenos
cambiaron
días,
la música.
Lázaro.
Buenos Oye, días. Ya saludé a Fuente Viñoli, al hijo, a los amigos de Radio Martí, a Hugo, mi amigo, que es mi representante ahí
sí,
en Radio Martí.
Que es el que
Hugo
te defiende aquí. Él va a dar el tiempo cuando no estés aquí.
Lázaro, no sé si te diste cuenta, pero te cambiaron la música de presentación. ¿Tú la pediste o eso
sí,
fue...?
Sí, hay algo raro ahí, hay conspiración,
pero
Alfredo.
Te pusieron esa canción de Soy Rebelde. Aclárale que tú no eres ni rebelde, ni granma, ni tribuna, ni trabajador, ni nada.
Ni juventud rebelde.
Ni juventud rebelde. Mira de qué se acuerda ella, de juventud rebelde.
Ni juventud rebelde, por favor. Sí.
Bueno, Exilde y Alfredo, el débil centro de bajas presiones del Golfo de los Mosquitos ha continuado debilitándose esta mañana ahí frente a las costas de Nicaragua y Costa Rica. En consecuencia, también se ha debilitado el flujo de aire húmedo que ha sido arrastrado sobre la región central del Caribe con nublados y lluvias que han estado afectando Puerto Rico y la República Dominicana, donde las condiciones del tiempo han mejorado sensiblemente en las últimas horas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Parcialmente nublado, aumentando esta tarde con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el boina.
SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias donde quiera que usted se encuentre, tanto dentro de Cuba o fuera de Cuba. Si está despierto a esta hora y nos está escuchando, muchísimas gracias. Y si usted es una de esas personas que no puede escribir por la razón que sea, pues de todas maneras le damos muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, Xilda, hoy es 13 de mayo.
No,
y hay...
hoy es Juernes.
Hoy es Juernes, ¿verdad que sí? No lo habías dicho.
Bueno, es Juernes.
Sí.
Es que hoy esto está un poquito disparatado, pero es Juernes.
Sí, castigaron, tenemos como dijimos en los controles, no puedo decir el técnico de audio ni el...
Mira
ahora, en los controles.
Habla rápido.
En los controles, Viñolito, son las 13, hoy es 13, 6:31, y vamos a las efemérides históricas. Un día como hoy, en 1647, en Santiago de Chile, a las 22:30, hora local, se produjo el terremoto Magno, el más fuerte sismo, 8,5 grados en la escala de Richter, que asoló la capital del Reino de Chile. El movimiento hizo que se desprendiera la corona de espinas del Cristo de Mayo. Además, genera también un tsunami que dejó un saldo de entre 1,000 y 2,000 muertos. Estamos hablando de 1,000 y 2,000 muertos en un año tan lejano como 1647.
Seguimos con más efemérides y nos vamos para Cuba. En el año 1906, en La Habana, practica el médico de Guanabacoa, Gabriel C. Puig, la primera cesárea a una mujer viva en ese país.
Mira eso.
Sí, porque generalmente las cesáreas se hacían, desgraciadamente, en mujeres que estaban embarazadas, que habían fallecido. Esta fue la primera cesárea que se hizo en Cuba.
En 1838, pero ¿qué pasa?
Termina
¿qué
rápido,
pasa hoy? En 1838 nace el poeta Antonio Salen en Santiago de Cuba. Junto a su hermano Francisco fundaron el periódico bilingüe español-inglés. Español-inglés en 1838, El Heraldo Cubano. Mira tú. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la Unión Patriótica de Cuba presentó un habeas corpus a favor de una de sus integrantes en La Habana, mientras otros dos en la capital santiaguera esperan la celebración de juicio acusados de propaganda enemiga. Yolanda Huerga tiene el informe.
La Unión Patriótica de Cuba entregó el martes la solicitud de habeas corpus a favor de una de sus integrantes, Yeilis Torres Cruz, detenida en el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, ubicado en Cien y Aldabó, en la capital cubana.
Presentarle un habeas corpus a Torres Cruz, la cual está acusada de falsos delitos de desacato y atentado. Me atendieron en mala forma, le presenté el habeas corpus y no me dieron el tiempo que se demoraba.
Dijo Ismael Boris Reñí, designado para entregar la petición del recurso en el Tribunal Provincial de La Habana.
Pienso ya que bien, podamos recibir el resultado.
Torres fue acusada por el presentador de la televisión cubana, Humberto López, de un flagrantemente inventado delito de atentado. La activista sufrió una agresión física por parte de López cuando lo grababa saliendo de un edificio donde aparentemente vive su amante. El conocido vocero del régimen se abalanzó avanzó sobre la joven para arrebatarle el teléfono y el incidente quedó documentado en una transmisión en directo en Facebook. Por otro lado, en Santiago de Cuba, dos miembros de la organización, Jessica Miranda Miquel y Aníbal Rivió Figueredo, tras varios días detenidos en calabozos de unidades policiales, fueron excarcelados y enviados a esperar en sus domicilios la celebración de un juicio por propaganda enemiga, delito que se castiga hasta con 8 años de privación de libertad, según el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúan las detenciones contra quienes intentan obtener información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara, Ibe Pacheco tiene un informe.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva fue arrestado este martes en el Hospital Calixto García en La Habana, justamente en el momento en que intentaba llegar hasta donde le habían informado que se encontraba el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo dijo a Radio Martí.
La señora de información me dijo, mire, ¿usted quiere saber Otero? Bueno, coja por ir para allá y vaya hasta la última pabellón. Pues se encuentra Otero. Cuando empezaron a mirar, me cayeron arriba, la ciudad de Estado, y entonces me montaron una patrulla, de la patrulla me posaron. Yo no sé cómo llegué allí. Porque yo cuando estaba llamando a Calixto García, vi 3 patrullas fuera de Calixto. Calixto García está tomado por la policía política, es una estación policía.
Hernández Leiva, quien fue arrestado por varias horas y multado con 150 pesos cubanos por violar el dispositivo policial, nos asegura que no pagará una multa que no es legítima.
150 pesos por violar el dispositivo, yo no he violado el dispositivo. La señora, la que está en información, me dice que iba a pasar, yo iba a pasar, me quedaron arriba y me detuvieron. Te voy a pagar una multa que no son legítimas.
Días atrás, una nota informativa del Hospital Calixto García aseguraba que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara presentaba parámetros clínicos y bioquímicos normales. Acerca de esta información, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas.
De hecho, tiene todos los criterios para que un paciente esté de alta en su casa. ¿Qué pueden estar haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara? Allá adentro, bueno, eso solamente lo sabe la seguridad del Estado y el médico que lo está atendiendo.
Al respecto, la también artista Anameli Ramos escribía este miércoles en Facebook. Luis Manuel sigue preso en el Hospital Calixto García. Según el parte médico publicado y los videos que han sido filtrados por la misma seguridad del Estado, se encuentra perfectamente, pero lo cierto es que sigue incomunicado en manos de médicos militares y con un cerco policial estricto a su alrededor. Ninguno de sus amigos han podido llegar a él. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una alta funcionaria de la Unión Europea señaló el miércoles que el bloque está dispuesto a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y a la modernización del sistema educativo. Escuchemos el informe que envió desde Madrid Michel Suárez.
En respuesta a la plataforma opositora Cuba Humanista, Bruselas reconoce el potencial del sector privado para la economía cubana en su crítica coyuntura actual. Jacques Cires, coordinador general de la organización, calificó de buena noticia que la Unión Europea esté dispuesta a ayudar a los emprendedores cubanos con acceso a la financiación.
El reto, creemos que está en que la Unión Europea cree los mecanismos para que esa ayuda sea directa al sector privado y no ocurra como ha sucedido con ayudas a la sociedad civil, que ha ido a parar a manos de organizaciones que son dependientes del gobierno cubano.
La carta añade que la Unión Europea está de acuerdo en que la reforma económica debe ir acompañada de una modernización del sistema educativo cubano. Además, menciona la necesidad de la autonomía académica, una cuestión que, según Bruselas, se ha planteado recientemente a las autoridades cubanas.
También es importante el énfasis de la Unión Europea en que Cuba haga una reforma educativa que ponga a la población cubana en sintonía con los cambios del siglo XXI. Y para eso es importante que exista libertad desde el punto de vista académico.
La carta está firmada por Katia Fell, jefa de la División México, América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, en respuesta a documentos presentados recientemente por Cuba Humanista sobre la urgente necesidad de reformas económicas y educativas en la isla.
Obviamente la pelota está del lado del gobierno cubano, quien tiene que entender que debe eliminar las trabas legales y burocráticas para que los cubanos puedan emprender de manera libre y autónoma.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Vamos a otra información. Las potencias occidentales, con los Estados Unidos a la cabeza, llevaron ayer miércoles a la ONU los supuestos abusos del gobierno de China contra los uigures y otras minorías en la provincia de Xinjiang, elevando la presión contra Beijing, que negó todas las acusaciones y las calificó como un pretexto para tratar de hacerle daño. Los Estados Unidos con el Reino Unido y Alemania convocó a un acto virtual dedicado exclusivamente a analizar la situación en Xinjiang, que contó con los testimonios de activistas de derechos humanos, expertos y representantes de organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. China respondió ayer miércoles a las denuncias de Occidente sobre los supuestos abusos contra minorías en Xinjiang y aseguró que Estados Unidos y sus aliados usan la situación en esa provincia como un recurso político para atacar al país. Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación en Nicaragua, Almagro dijo que el país sigue inmerso en una grave situación.
Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua, este proceso electoral, no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de ellos sandinistas, y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega.
Detrás de esta iniciativa existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral, mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes.
Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que su país rechaza y condena lo que denominó la injerencia y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, y dijo que su país exige el respeto a su soberanía y autodeterminación. Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de una ola de manifestaciones en el 2018 que comenzaron por unas reformas en el Seguro Social y desembocaron en protestas contra el gobierno, con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento noticioso. Exila, nos habíamos quedado en algunas efemérides del día de hoy, 13 de mayo. Hoy es, bueno, estamos en el año 2021, pero en 1839, en Fátima, Portugal, tres niños pastores afirman que se les ha aparecido la Virgen. Hoy miles de personas peregrinan anualmente al lugar de la Virgen de Fátima. Tú sabes que, bueno, diría yo miles, ¿no? Millones de personas han peregrinado a ese lugar durante muchísimos años. Nunca he ido, a lo mejor algún día, pues, pueda ir.
¿Y pides algo?
Sí, sí, no, es que no creo que nadie vaya ahí y no pida nada, ¿no?
No sé, alguien puede ir y...
¿Por curiosidad,
por la historia,
tú crees?
Por la curiosidad, sí.
También, también.
Cosas así pasan, pero bueno, mayormente quienes van son los que creen, ¿no? Mm. En esta misma fecha, pero del año 2000, Juan Pablo II beatifica ahí mismo en Fátima, en Portugal, a los pastorcillos Francisco y Jacinta. En el 2017 los proclama el Papa Francisco Santos, a estos pastorcillos, a Jacinta y Francisco, y en el año 2000 el Vaticano revela el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Todo fue así en este día.
También, un día como hoy, y esto tiene que ver con la música. En 1941 en Nueva York, el pianista afroestadounidense Fats Waller, que grabó la versión más famosa de la canción de jazz, Georgia on My Mind. Vamos a ver si... millones la tienen. Dice Viñoly que él no está de acuerdo, que él piensa que la versión que hizo Ray Charles es superior.
Bueno, esa
pues
es,
nada,
esa es buenísima, así que no sé. No sé.
Georgia.
Oyes.
Georgia. The whole day through. Just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind.
Creo que esa voz de Ray Charles a través de los años sigue enamorando el alma y el espíritu.
¿Qué voz?
Sí, señor.
Así vas a cantar tú.
Si cantara la mitad.
No estuviera aquí al lado mío. Charles,
yo pudiera considerarme afortunado. La mitad.
Sí, pero tremenda voz.
Sí, señor. En 1981, ayer hablamos de los atentados que había recibido el entonces Papa Juan Pablo II, y un día como hoy, en 1981, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el terrorista turco Mehmet Ali Agca atentó contra el Papa Juan Pablo II. Años después, obviamente, no logró matarlo, detuvieron al agresor, y el Papa tiene una conversación privada con Agca.
De espíritu.
No se sabe qué fue lo que hablaron.
Uh-huh. Sí, no, pero nada más que estar frente a esa persona, no sé, que intentó matarte, ya eso dice mucho. Quizás lo... Esperemos que... Bueno, no sé, que lo haya perdonado, que le haya dicho...
Sí. Sí, yo creo que sí. Eso es lo que piensa mucha gente, tratándose del Papa de la Iglesia Católica, de la personalidad que tenía él. Y me imagino que el turco se haya arrepentido. Pero bueno, no hay detalles de la conversación.
No hay detalles
ni habrá.
Así mismo. Bueno, mira, en el año 1829 es abolida oficialmente la esclavitud en Brasil.
Bueno. Pues hasta ahí las efemérides de hoy.
¿Puedo saludar a los oyentes?
Sí, por
que
supuesto.
Han escrito muchísimo. ¿Puedo? ¿Me da tiempo? Ah, bueno. Después saludamos al cubano de Finlandia, que ha puesto un chiste aquí fenomenal.
¿No, no estaba bloqueado como en Finlandia?
No, yo nunca voy a bloquear al cubano de Finlandia. No.
Cuando son las 6:47 de la mañana, le damos la bienvenida a la doctora Marixa Fuente con su comentario de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero hoy hablar acerca de un tema muy interesante y delicado, y es la depresión, pero esta vez me quiero referir a la depresión en los adolescentes, que se hace cada vez más frecuente. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué un adolescente que debería estar feliz y contento porque está joven y quizás no tenga los problemas que tenemos los adultos padece de depresión? Y es que hay varias causas. Una de ellas, las causas genéticas y hereditarias. Si hay familiares, papá, mamá o abuelos que han padecido de depresión o que padecen la enfermedad, pues genéticamente este niño está precondicionado para padecer de esta enfermedad. También las hormonas de la edad. En la adolescencia hay una revolución hormonal, como decimos nosotros los especialistas, y esto incide en todos los órganos y sistemas, también en la parte mental y emocional. Así que esta descarga hormonal que sucede en la adolescencia puede ser una de las posibles causas de la depresión en los adolescentes. Y algo que tiene muchísimo que ver y que hay que analizar con un especialista es los trastornos en la niñez, si ha sido un niño o una niña abusada. Si hay problemas en la familia, que haya situaciones disfuncionales, si ha habido un divorcio que no se ha manejado correctamente, si este niño o niña adolescente ha tenido una pérdida importante en su familia que le ha costado trabajo superar. Todas estas son causas para analizar el por qué este niño o niña adolescente está padeciendo de esta enfermedad que es muy seria, que es depresión. Mi sugerencia es que una vez que se identifiquen cuáles podrían ser las causas y que el niño acepte que está pasando por un periodo y una etapa diferente en su vida, en la cual usted como papá o mamá se puede dar cuenta porque pierde el interés por las actividades normales que antes le producían mucha alegría, se aísla, está mucho tiempo encerrado en su habitación, no quiere pues interactuar con sus amistades y con sus niños y colegas de su misma edad, le cuesta trabajo participar en los eventos familiares. Todo esto son signos de alerta para que usted busque ayuda, en este caso con un especialista, un psicólogo. Y si este psicólogo le indica que hace falta un tratamiento médico, aunque sea por un tiempo, para aliviar la química en el cerebro y disminuir estas causas y estos síntomas de la depresión, pues entonces haría falta también la intervención de un especialista que es un psiquiatra. En conjunto, un psicólogo y un psiquiatra pueden ayudar a su niño o niña adolescente a salir de esta depresión. Éxitos bendecidos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:50 de la mañana. Decías que habías...
Hay que saludar a los oyentes, porque han escrito acá.
La parte más importante del programa. Por favor,
recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y también nos pueden seguir por Facebook en la página de Radio Televisión Martí. El cubano de Finlandia fue el último, pero es el primero que aparece aquí. Así que vamos a saludar al cubano de Finlandia. Dice, ¿cuál es el colmo de un robot? Es para ti. ¿Cuál es el colmo de un robot?
No sé.
Tener nervios de acero. Ay, él es tan gracioso.
Ay, porque ahora está haciendo, pesa, ahora se piensa que tiene músculos de acero.
La selga, músculos de acelga. Un saludo para Bárbaro, un saludo para Miguel, que está allá en Holguín. Un saludo para Ernesto, gracias por tus comentarios, por todo lo que nos sugieres. Un saludo para Ángel, mi ángel de la guarda, que no ha escrito, pero escribió ayer terminando el programa. Yaquisito, dice Yaquisito Viñoli, que si se les enredó la cinta del casete al comenzar el programa. Y un saludo para Moisés desde Baire, que está allá en Baire. Así que un saludo para todos estos oyentes que nos han escrito. Para los que no pueden escribir, como siempre dice aquí mi colega, pues un saludo también.
Desde Baire, no había escuchado que nadie escribiera de Baire. Ah, pues.
Ahí está.
Pues muchísimas gracias por escribir desde donde sea, desde Baire o desde Buenos Aires.
Bueno.
Da lo mismo.
Da lo mismo.
Qué bueno.
Al oriente, de Cuba.
Exilda, tú sabes que hay lugares. Oye, ¿qué nos pasa hoy?
No sé.
Porque tú dijiste que era juernes.
Es juernes.
Uno se le va la mente.
Juernes.
Se le va la mente. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Buenos días, Edemio.
Muchas gracias.
¿Cómo tú estás?
Muy bien, buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, Arabia Saudita albergará la pelea de unificación por el título mundial de boxeo de la división superpesada entre Tyson Fury y Anthony Joshua en agosto próximo, se pudo conocer. Bueno, por otra parte, una entrevista con Fran Camilo Morejón, ex receptor de los equipos Industriales y Cuba. Digo ex porque, bueno, no fue convocado para la preselección de Industriales con miras a la próxima Serie Nacional. Y hay un tema ahí muy interesante que abordar, porque hay una polémica grandísima con respecto a Fran Camilo. Y precisamente, Fran Camilo señaló de que Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol desde junio del año 2018, quien murió ayer por complicaciones derivadas de la COVID. Camilo dijo que Higinio sabía mucho de béisbol y era una gente necesaria en esta pelota nuestra. Reitero, expresó Fran Camilo Morejón. Es una pérdida dura para el béisbol cubano. Él fue parte de una generación de managers muy talentosos y también egresados del Fajardo, y se convirtió en un director muy exigente con la disciplina. Así llegó a ser uno de los más ganadores de las series nacionales, señaló Fran Camilo Morejón. Bueno, murió lamentablemente de 74 años. Durante días estuvo lidiando con los efectos de la pandemia que previamente había provocado el deceso del comisionado nacional de béisbol Ernesto Reynoso el pasado 27 de abril. Y en el caso de Higinio, conquistó 9 coronas nacionales como mentor, 4 series nacionales con Santiago de Cuba, 3 selectivas con Orientales y 2 Copas Revolución, y se impuso en 892 partidos en series nacionales y guió a Cuba a la final del Clásico Mundial de Béisbol del año 2006, cuando Cuba perdió una final contra el equipo de Japón, y bueno, también fue manager. de los equipos Cuba a los Panamericanos del 2003 en Santo Domingo y 1987 en Indianápolis. Fue manager también de los equipos Cuba a las Copas Mundiales del 2001, 2003 y 2005, donde Cuba ganó, y los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en el año 2004, donde Cuba logró el título olímpico. Como había señalado Ernesto Reynoso, se desempeñó como comisionado desde septiembre del 2019 y murió el pasado 27 de abril. En cuanto a la NBA, señores, el equipo de Brooklyn anoche derrotó a San Antonio 128-116 y bueno, ya está en la postemporada. Atlanta dispuso al Washington, Boston perdió ante Cleveland, New Orleans sucumbió ante Dallas, Portland logró éxito ante el equipo de Utah, muy cerrado el partido, con 30 puntos para el líder, y los Lakers de Los Ángeles, que derrotó anoche al Houston en un partido sumamente cerrado. Lo decidió prácticamente Tucker, que terminó con 23 puntos. Una victoria de solamente dos cartones, 124-122, reitero, los Lakers contra el equipo de Houston. No igual que el equipo Miami Heat, que en la jornada anterior había ganado su partido contra Boston. Hoy jueves estará jugando aquí Miami a las 7:30 de la noche en Cuba contra el quinteto de Filadelfia. Precisamente Filadelfia se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 47-22, a 1.5 está Brooklyn y el Milwaukee, el cubano americano Brook López, a 3. Y el Miami Heat, que bueno, ocupa el quinto lugar con 38 éxitos y 31 derrotas, el mismo récord que el quinteto Knicks de Nueva York. Por el oeste, Utah sigue viento en popa y a toda vela, aunque perdió sus últimos dos partidos, sigue en primer lugar, ventaja de 1.5 sobre Phoenix, que también ha perdido sus últimos dos juegos, y después aparecen los Clippers, Denver, Portland y Dallas. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, salvó otro partido, le quedan 16 juegos salvados para arribar a la cifra de 300 en grandes ligas. Una labor impresionante lo que está haciendo este año el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, en el triunfo del equipo de los Yankees 1-0 ante la novena etapa, con tremenda labor monticular de Gerrit Cole. Y en el caso de Chapman, aún sigue con un promedio de carreras limpias de 0.00. Varios latinos lograron victorias en esta jornada, entre ellos, bueno, Alvarado, que ganó en el triunfo de Filadelfia 5-2 ante Washington. Pagán, San Diego, derrotó 5-3 al Colorado. Y bueno, en el caso de Almonte, Colorado le ganó a San Diego 3-2. Derrota para Nir Ramírez, un latino que perdió aquí. Hoy jueves, el único cubano-americano o cubano que estará lanzando en las grandes ligas es Chichi González, que estará lanzando contra Luis Castillo. Chichi por el equipo del Colorado a las 8:40 de la noche de Cuba frente al equipo Rojos de Cincinnati. El Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ventaja de un partido sobre los Yankees de Nueva York, equipo que ha ganado sus últimos cuatro partidos. Los Medias Blancas, ahí hay varios cubanos, siguen en primer lugar en la división central, ventaja de un partido sobre Cleveland. Y bueno, el Oakland, que archiva 7 triunfos en sus últimos 10 partidos, sigue de líder en el oeste, escoltado por el equipo Astros de Houston, de 3 cubanos. Ahí están el Yuli Gurriel, que lo que está haciendo actualmente es increíble en cuanto a jonrones se refiere y carreras impulsadas. Está Jordan Álvarez, el tunero, y Alexis Díaz, el villaclareño. Y en la Liga Nacional, bueno, el equipo de los Mex sigue en primer lugar. Los Mex de Rojitas, el manager, que archiva, señores, 7 victorias en forma consecutiva. Ventaja de un partido sobre Filadelfia. El Atlanta está a 3.5. Los Marlins de Miami, que ganó anoche, está a 4.5. Y Washington a 5.5 en frío sótano. San Luis, líder en la división central, ventaja de 2 partidos sobre el Milwaukee. Y bueno, por la división del oeste, los Gigantes de San Francisco, que está en primer lugar con ventaja de 2 partidos sobre los Padres de San Diego, del cubano Eric Hosmer. A las 7:52 aproximadamente estaremos hablando de la actuación completa de los cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, y lamentablemente falleció Higinio Vélez debido al coronavirus en La Habana. Así que en paz descanse y nuestro más sentido pésame a sus familiares y sus amistades de Vélez. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, usted está escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, aquí tengo en el teléfono mensajes que me han dejado hoy. Tú sabes, tempranito la gente llamándome.
Admiradoras. Ahí.
No, gente que cumple años hoy. Bueno, admiradora, eso no, tú sabes.
Eso no te falta nunca, Jacob. Modestia. Pásame la punto suña, y apártate.
No se ve, pero me estoy rascando el pecho con
pero
los uñas.
Pero por favor, qué modesto, Alfredito el campeón.
El sapito.
El sapito.
Bueno, pues me llamó un montón de gente por teléfono que después te voy a decir quiénes son. Gente de todo tipo.
Muy famoso.
Americanos famosos que yo los llamo y les digo, no,
¿y tú
no
les hablas en español cuando ellos te hablan en inglés?
¿Qué trabajo pasa? ¿Qué trabajo? Se pone nervioso. Porque sabe que si no,
no eres tú el que te pone nervioso.
No, ellos son los que quieren que
pero
yo lo felicite.
Hoy hay que ponerle un cartel sobre su cabeza que diga, soy tan modesto que me voy a quedar callado.
Son las 7:01, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, las restricciones con la venta de pan liberado en La Habana incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19. Así afirman desde la isla. Y Tomás Cardoso recogió estas opiniones.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana anunció afectaciones en la venta del pan liberado por falta de harina de trigo a partir de esta semana. Sin embargo, habaneros dijeron a Radio Martí que las afectaciones con el pan son mayores que lo anunciado. Ya está racionada la venta del pan liberado, las colas son enormes en medio de la pandemia y hasta con presencia policial. Desde Los Pocitos en Marianao, la activista Aliuska Gómez García señala que ya hace una semana que los cuentapropistas que vendían el pan por los hogares a 35 pesos han desaparecido.
Para poder comprar un pan te escanean el carnet, la policía, las panaderías están militarizadas. Tremendas colas, nos están matando de hambre.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa y está convaleciente tras pasar el COVID. Sin medicamentos y ya hay apagones. Y ahora se suma la escasez de pan.
Aquí hay panadería, que hay policía. El cubano que no tiene recursos se alimenta con ese pan, un poco de azúcar y un poco de agua.
En el municipio de Marianao, el periodista Enrique Díaz comenta que ya se conocía de la situación con el pan antes de lo anunciado.
Ahora sacaron este anuncio, pero hace unos días que el pan está en falta.
Ileana Hernández reside en Cojima, La Habana del Este, y apunta que ahora la falta del pan incrementará las dificultades de los cubanos para alimentarse.
Imagínate, aquí mucha gente es lo que tiene para alimentarse porque no tiene 70 pesos para comprar una libra de arroz.
El periodista independiente Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo y destaca que desde hace semanas ya hay irregularidades con el pan.
Ahora estamos en una situación mucho más difícil porque al no haber pan liberado, a partir de este faltante de harina, podríamos encontrarnos con situaciones peores.
Pedro Luis García vive en El Vedado, Plaza de la Revolución, y este martes en su tienda no había el pan por la libreta.
Pues yo fui con la libreta a las 10 de la mañana a la panadería que me toca a mí aquí en El Vedado y no había pan. Estamos atravesando una crisis que vamos vía a la hambruna.
Y desde La Habana Vieja, lugar de residencia de Ariadna Mena, esta concluye que la falta del pan ahora incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19.
En la panadería, normalmente hay veces que tú vas a buscar tu pan y te apuntan en una lista porque se acabó el pan cuando había harina. Ahora podemos estar 2 o 3 días sin llegar el pan del delivery de abastecimiento y ellos apuntante en una lista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A repasar los casos de COVID-19 en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer miércoles otros 13 fallecimientos por COVID-19 y 1.207 casos nuevos, lo que elevó ya a 768 la cifra de muertos y a 119.375 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. El reporte señala entre los decesos el de una recién parida de 22 años de edad, residente en el municipio habanero de Marianao, que fue diagnosticada con el virus durante el embarazo. Según el informe oficial que corresponde al cierre del martes 11 de mayo, permanecían ingresados 23.235 pacientes, de ellos 6.090 son casos activos confirmados, 3.493 tienen síntomas sospechosos y el resto ya estaba en vigilancia. La Habana sigue reportando el mayor número de contagios con 674 en la jornada, seguida por Artemisa con 74 y Holguín con 61 casos nuevos entre las provincias con cifras más elevadas. En otra información, la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, expresó el apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. A través de Twitter, la alta funcionaria estadounidense dijo que la única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen. Hablemos ahora del COVID aquí en Estados Unidos. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que mientras aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19 y se planifica una reapertura de sitios públicos en las próximas semanas, las medidas del uso de las mascarillas y la distancia tendrán que ser mantenidos. El informe desde Nueva York lo tiene Carmen María Rodríguez.
El 17 de mayo, por primera vez en un año, los metros subterráneos reabrirán para funcionar 24 horas al día sin interrupción. Las playas se reabrirán para finales de mayo. Se estima que el 11 de mayo, más de 7.800.000 residentes en la Gran Manzana ya se encontraban vacunados con las dos dosis. Un 50% de los neoyorquinos está vacunado, por lo menos con la primera vacuna. El gobernador Andrew Cuomo habló que no obstante la tasa de positividad en contagio de solo 1%, la ciudad de Nueva York sufrió el martes la muerte de 26 de sus ciudadanos. 26 children and aunts and uncles and brothers and sisters. Son niños, niñas, tíos y tías, hermanos y hermanas que se perdieron ayer. Sí que podemos ser descuidados. Lo que yo considero es ser descuidados, pero perderíamos, se morirían más personas. La positividad de solo 1% es motivo de orgullo. Las autoridades instan a los ciudadanos en la ciudad y en el estado que no obstante estén vacunados que se deben de seguir empleando mascarillas como una medida adicional de cautela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Papa Francisco confesó el miércoles que estaba feliz de volver a estar cara a cara con los fieles durante la primera audiencia general con público que celebra en 6 meses. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Papa Francisco se reencontró con sus fieles. El sumo pontífice celebró el miércoles la primera audiencia general con público en 6 meses.
Son contento de reprender.
Estoy feliz de retomar este encuentro cara a cara. Porque les digo una cosa, no es agradable hablar ante la nada o ante una cámara.
Al niente, a una cámara, no es verlo.
El Papa tuvo que suspender las audiencias generales de los miércoles con fieles por la pandemia de coronavirus que azotó a Italia desde el año pasado y optó por celebrarlas por video desde la biblioteca del Palacio Pontificio. En septiembre y octubre pasado volvió a realizarlas con público, pero desde el patio interno, con una multitud limitada de 500 personas, pero tuvo que suspenderlas de nuevo por la segunda ola de contagios.
Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Gracias a Ariane González y estamos aquí en Tempranito y de Mañana. ¿No es verdad?
Claro que estamos aquí.
Estamos aquí. No estamos allá, porque si hay más
no estamos
allá,
en la cola del pan.
¿Tú crees
que se está complicando un poco la cola del pan en Cuba? Están experimentando hasta con harina de maíz. Ayer estábamos comentando esto, harina de yuca. Eso es que sabe.
Bueno,
¿A qué sabe el pan ese? Bueno, nada. Y estaba escuchando en este reporte que estaba presentando Tomás Cardoso, esto de que te ponen en una lista para cuando esté el pan. Pero señores,
Cuba, 60 y pico años.
Cuba, el país de las listas. Vamos a ponerte en una lista para cuando esté el pan. No sé cómo irán avisando. No sé, la gente tendrá que ir todos los días a preguntar nada.
De como, la cosa, como la lista de espera para irse del país en los años 60.
O dame la lista. La famosa lista. Nada. Cosas que pasan. Pero quiero comentar contigo y con los oyentes esto que también ha pasado muchísimo. Esto de los envíos de paquetes y que cuando la gente recibe el paquete y lo abren en la casa, pues no tiene ni la mitad del contenido que le enviaron. Ha pasado muchísimo esto. Los internautas han, ahora que hay redes sociales, la gente coge, le tira una foto al paquete y enseguida lo sube a las redes sociales y ahí comienza todo este flujo de comentarios y aparece fulanito que dice, ay, a mí me pasó lo mismo y a mí me pasó igual y todo esto. Y a raíz de esto, bueno, pues la empresa estatal Correos de Cuba dice que sí, que va a aumentar las medidas de vigilancia con estos paquetes y también ha sacado como, a ver, ¿cómo decir? Como una excusa o una información acerca de lo que pasó en Correos de Cuba en Santiago de Cuba, porque todo comienza con este paquete que recibe esta señora de España y cuando lo abres a comienzo, pues todo el paquete lo que tenía era fragmentos de ladrillos, rocas, tenía piedras, le habían sacado casi todo lo del paquete. Creo que le dejaron solamente una cortina y algo que no servía, que no le servía para nada a los empleados, parece, de la oficina de correo. Bueno, pues ahora en la cuenta oficial de Correos de Cuba han informado las medidas que le aplicaron a estos trabajadores que están implicados en el robo de este solo paquete. Vamos a empezar,
o sea,
por
se
ahí.
Se perdió un solo paquete.
Vamos a empezar por ahí, que lo están haciendo por este paquete que se hizo la denuncia. Pero esto ha pasado constantemente y durante muchísimos años. Pero ahora han cogido a estas ocho personas y se las ha aplicado una medida cautelar. Correos de Cuba dice que de un total de 21 envíos pertenecientes a 19 clientes fueron malversados, ya sea porque se les robó el contenido o porque le cambiaron parcial o totalmente el contenido de los mismos. Es decir, que hay paquetes incluso donde lo sacaron todo y le fueron echando cosas viejas, ropas viejas, zapatos viejos y se cogieron todo lo nuevo. En fin, 10 eran de una paquetería, 7 eran bultos postales internacionales, 2 bultos postales nacionales, porque no solo pasa con lo que mandan del exterior, pasa también con esos bultos nacionales. Tú vives en La Habana y le quieres mandar un paquete a alguien que vive en Holguín y también se roban el paquete, lo que lleva este paquete.
Qué pena.
Bultos nacionales y 2 envíos de mensajería expresa. Ellos están ofreciendo sinceras disculpas por todo lo que ha pasado y bueno, están sancionando a esta 8 personas, así que ya saben. Esto es una práctica muy común, pero a raíz de la queja de esta usuaria, pues comenzaron a investigar en Santiago de Cuba. Ya había pasado varias veces y bueno, ellos están diciendo que sí, que le han aplicado la medida a estas personas. ¿Y eso qué lo da? Yo quiero saber, porque a veces la gente busca justificaciones, ¿lo da la escasez? ¿O es la falta, no sé, de transparencia en lo que tú estás haciendo, en el lugar donde tú estás laborando? ¿La falta de ética? ¿Qué da todo esto?
Yo creo que lo da la decadencia.
Porque sabes que por tu mano van a pasar estos paquetes. Eso es como la aduana, que siempre se está poniendo, siempre se está criticando a la aduana, porque pasar por la aduana de Cuba es sudor, y lágrimas. Porque la gente cuando lleva determinada cantidad de paquetería ya va asustado pensando cuánto me van a quitar cuando llegue a la aduana. Pero que tú tengas la necesidad de enviarle algo a un familiar, señores, y más con los tiempos que estamos viviendo del COVID, de la pandemia, que todo se ha perdido en Cuba. Todos sabemos las dificultades que tenemos como ciudadanos en Cuba para adquirir determinados productos, pero que llegue algo a tus manos, que tú sepas que tienes que hacérselo llegar a determinada persona. No es un favor, es un servicio que se ha pagado bien caro desde el exterior, incluso nacionalmente también se está pagando muy caro porque han subido todas las tarifas de Correos de Cuba, y que tú digas, bueno, esto va a pasar por mis manos, déjame abrirlo, déjame revisarlo. Ah, ¿qué tiene? Tiene una botella de aceite, tiene jabón, tiene champú, tiene acondicionador. Ah, a esta gente no le hace falta, yo me lo voy a coger.
Tú sabes que conozco una persona que fue a Cuba hace años y empezaron a revisarle cosas en el paquete, en las maletas, y a quitarle cosas. Y esta persona le dice a la persona, a la aduana, tú sabes que no envidio para nada tu trabajo. Ay. Y la mujer la miró, era una mujer, la miró con una cara, y esta otra persona le dijo, de verdad que trabajar quitándole cosas a tu propio pueblo, yo no envidio para nada tu trabajo. La mujer se quedó con una cara de malos amigos.
Sí.
Pero se lo dijo en el rostro a esa funcionaria, porque de verdad, tú sabes lo que es trabajar quitándole. No, vamos a usar la palabra correcta, robándole,
en este caso están robando las cosas. Cuando tú abres un paquete que el destinatario lo está esperando, señores,
por la autoridad que te da el uniforme,
así mismo, de tú abrir un paquete y robarte lo que tenga, y entonces encima tener la falta de respeto de rellenarlo con lo que tú lo rellenes para que el paquete siga pesando y después enviárselo a esa persona. Hay que tener la cara bastante dura, ¿no? Bueno, pues esto está pasando en Correos de Cuba. Por ahora, 8 sancionados en Correos de Cuba, de Santiago de Cuba. Yo no sé cuándo vayan a Correos de La Habana qué va a pasar, que por ahí pasa muchísima paquetería.
No, pero si un paquete, yo conozco gente que ha mandado paquetes a Cuba y llevan 4 meses esperando que las familiares en Cuba
también.
Pero ven acá, primero va a Hong Kong y después a Singapur y después a Malasia.
Y después llega a Cuba.
Y después a Hawái, entonces en Hawái lo pesan.
Y cuando llega a Cuba lo abren y se cogen las cosas.
Oh, Dios. 7:16 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:19 minutos de la mañana. Un día como hoy, 13 de mayo, nació un médico que después voy a decir el nombre. ¿Por qué? Bueno, porque con el nombre viene asociado de qué se trata, lo que él, digamos, su legado. Este señor nació en Grecia, fue primero de pionero de la citopatología y la en la detección temprana del cáncer. Estudió en Atenas, obviamente, porque nació en Grecia. Después, años más tarde, se graduó en 1904 y años más tarde se doctoró en la Universidad de Múnich en Alemania. En 1913 emigró a los Estados Unidos y fue el inventor de la prueba del Papanicolaou. Y se llama, por supuesto, Georgios Papanicolaou. Muy importante porque, bueno, porque todas las mujeres saben que hoy hay una prueba que se llama para la detección temprana del cáncer en el cuello uterino. La prueba se llama prueba de Papanicolaou en honor al apellido de este señor. Así que fíjate tú, recibió el premio Lasker, que es un premio que se otorga a personas vivas dentro del campo de la medicina que hacen aportes importantes. Así que fíjate.
Una prueba muy necesaria para las mujeres.
Sí, señor. Este señor, este doctor, nació en 1883, un día como hoy. También nació en un día como hoy el famoso, famosísimo, para muchos, el mejor boxeador del mundo, Joe Louis. En 1914 le decían el bombardero de Detroit. Para Marta de Mayabeque, que le fascina el fútbol.
A Marta María lo que le gusta es el boxeo.
El boxeo, le fascina el boxeo, estaría...
Ella está dando brincos.
Brincos
en su casa escuchándote hablar de boxeo.
Brinco.
Marta, yo intento, pero a veces no puedo.
Bueno, hoy nació, un día como hoy, me llamó temprano en la mañana un famoso actor de Hollywood, de que nació en 1939, se llama Harvey Keitel. Muy famoso porque participó en esa inolvidable película El Piano. Harvey Keitel protagonizó también La mirada de Ulises y ha hecho muchas, muchas películas. Está de cumpleaños hoy, nació en 1939. Dice Viñoli que tiene la música en piano. ¿Tú crees que tenga la música en piano?
Bueno, espera cualquier cosa.
Trabajó en Taxi Driver también, era el chulo en Taxi Driver. Esa peli, no era el driver era Robert De Niro. Mira, Viñoli, me quiere confundir. No era el taxi tampoco. Taxi Driver, la película de Martin Scorsese con Robert De Niro, cuando se para Robert De Niro en el espejo y dice, ¿Are you talking to me?
¿Eso es lo que tú le estás diciendo a él ahora? ¿Que sí está hablando contigo?
Sí, yo se lo estoy diciendo. No me entiende, porque tú sabes que también...
Sí, él estaba buscando el diccionario.
Inglés con cebolla, ¿me entiendes? Es un aliento... Bueno, un día como hoy, de 1950, también me llamó por teléfono, no sé cómo marcó. Nació el músico estadounidense, no le voy a decir el nombre, Viñoli va a poner la música.
Camina conmigo, lo bailo con el afrocan.
Camina conmigo, lo bailo con el afrocan.
No le voy a decir el nombre, vamos a poner música de... Dale, ponlo, que tú sabes quién es, ponlo.
Yo solo te miro, porque no... Ay. Respira.
Isn't
Esteban Maravilla, Stevie Wonder, ese señor me llamó, está de cumpleaños, nació en 1950, así que si saca bien la cuenta, está cumpliendo 71 años hoy, ¿eh? 71 años Stevie Wonder y sigue siendo un músico adorado por multitudes, así que muchísimas felicidades a Stevie Wonder. Una persona un poco más joven también me llamó hoy por la mañana, se levantó temprano, difícil porque a él le gusta trasnochar, ese baloncestista estadounidense que acompañó a Michael Jordan en ganar títulos de la NBA, el mejor para muchos reboteador de todos los tiempos, Dennis Rodman. ¿Te acuerdas ese señor que se pintaba el pelo de anaranjado, amarillo, lleno de tatuajes, que se vistió de novia una vez, extremadamente excéntrico? Bueno, pues también está de cumpleaños hoy, nació en New Jersey en 1961. No, Dennis Rodman no canta. Ah, canta, yo no sabía que cantaba. Mira, lo tenemos ahí.
A ver. Ella le gusta la gasolina.
Es el tema del momento acá ahora.
Open Gangnam Star.
La gasolina, además gasolina.
Bueno,
es el tema del momento.
Hoy, un día como hoy en Luisiana, 13 de mayo, pero de 1964, nació Ronnie Coleman. Y la gente dice, ¿quién es este señor?
Ajá,
bueno,
¿quién es?
Bueno, para ¿cuenta? Los fisiculturistas.
Ah, para el cubano de Finlandia.
Para el cubano de Finlandia, que sabe, si tiene que saber quién es Ronnie Coleman, ganó 8 títulos de Mr. Olympia y está considerado, este señor, como uno de los mejores fisiculturistas de toda la historia en este deporte. Entre 1998 y 2005 fue campeón en todas las ediciones del evento Mr. Olympia. Esa gente que se pone a hacer ejercicio, porque tiene que hacer ejercicio todo el año.
¿Has visto las mujeres que practican el fisiculturismo?
Sí. Bueno, algunas se ven un poco grotescas, otras se ven mejor.
Pero imagínate.
Depende de la competencia.
De esos músculos.
Depende de la competencia.
Tiene que desarrollarlo muchísimo.
Tú sabes que cuando yo era...
un ejercicio constante.
Sí, sí.
El cubano de Finlandia dice que él va a ganar el próximo...
Bueno, después vamos a...
Mister, ¿dónde está?
Mister Acelga va...
Mister Acelga. Mister Acelga lo va a ganar él.
Mister Acelga. Ay, cubano de Finlandia. Sigue mandando fotos comiendo acelga y haciendo...
Y con esa mochila.
Mandó una foto con una mochila que parece... Cuando uno mira un camello, el camello, la guagua, el animal, por la parte de atrás, uno dice... Uno está mirando el camello, la mochila. Bueno, en fin.
No queremos hablar de esa mochila, cubano de Finlandia, ¿no?
Dice que eso es lo que va a llevar a Cuba para cuando...
Cuando
a ver
llega
si le abre la mochila.
La aduana.
Bueno, tiempo del tiempo con Lázaro. Lázaro Domínguez, ¿hiciste pesa alguna vez?
Sí, sí, sí.
¿Ah?
Sí, sí, sí.
¿Todos en la juventud hicimos pesa?
Sí, sí.
Y
sí,
en la vejez,
pero mi juventud
también.
Fue allá en La Habana, y tú sabes lo que hacíamos nosotros. Uh-huh. Para hacer pesa, pues tomamos agua con azúcar.
Sí, señor.
Porque esa era la vitalidad. De, sí, no señor. Había otro recurso que agua con azúcar. Y así pues vivíamos nuestra ilusión juvenil.
Oye, cuando había agua y había azúcar.
Lázaro,
cuando yo era chiquito, yo no tenía pesas. Y entonces cogí un tablón largo de eso, un 2x4. No, creo que era más grande. Y en la punta, ¿tú sabes qué le puse para que pesara?
Sí.
¿Te acuerdas de las planchas aquellas de carbón de nuestras abuelas que se ponían a calentar?
Oh,
y después...
sí, y tengo una. Ajá. Quiero que sepas que conservo una plancha
de esas.
Sí.
Eso yo lo amarraba con una soga y de niño yo levantaba, oye esto, ante la falta de pesa, levantaba un tronco de madera con unas pesas de que eran la plancha. Mira, Viñolito, el chiste que me hace, que si yo levantaba pesas antes o después de planchar la ropa. No vienes mañana.
Oye esto.
No le digas eso, que feliz.
Pues sí, oye esto. Eso es lo que utilizamos como en la casa para hacer pesa.
Ah, pues bueno, Bueno, pues cuando vaya por Radio Martí te voy a llevar una plancha que tengo de ese tipo.
Déjame decirte que eso lo venden aquí como una antigüedad y vale dinero.
Me la vendieron en $20 y le partí el brazo.
Bueno, te la regalaron.
La tengo ahí como si fuera un trofeo.
¿Te la regalaron? ¿Esas cosas tienen 100 años,
sí,
muerto risa?
Sí, Sí, señor. Bueno, exilio y Alfredo, hay un fuerte centro de altas presiones ahí sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Portugal, y se extiende desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores. La cuña del anticiclón también domina las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, interrumpidas solo por la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, provocadas por el intenso calentamiento que nos ha estado afectando. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35, los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje en la costa sur-oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Chita, ¿tú crees que el chistecito ese que me dijo Viñelito de que si yo hacía pesa antes después de planchar sea originario de él o de su papá? Esa, se lo soplo.
Eso se lo dijo papá.
Eso se lo dijo papá.
Aquí
eso
sabemos de la pata que cogía cada cual.
Sí, señor.
Este niño tan bueno a veces se convierte en lo que no tiene que convertirse. No sigas los pasos de tu papá. Sí. Sigue siendo un niño bueno, aplicado,
sí,
no aseado y hermoso.
No sigue los pasos de Pido Valdés retirado. Bueno, estábamos el último, bueno, dos anécdotas. En el mejor momento fisiculturista que tenía Ronnie Coleman, para la gente que le gusta, los hombres miden bíceps, tríceps, pecho, dorsales, piernas, pantorrillas, muslo, todo. Porque
yo tengo un amigo que practica eso, muy joven. Él está muy joven, es el hijo de un buen amigo. El muchacho jovencito tiene 21 años, señores, y ha participado en muchísimas competencias. Viven en Texas. Y de verdad que él, a veces veo videos de él entrenando y yo digo, hay que tener fuerza de voluntad para pasarse. Después que él termina de trabajar, va para el gimnasio y es ahí con su entrenador personal y para poder ir creando esos músculos poco a poco, pero hay que tener una fuerza de voluntad terrible.
Bueno, este señor Coleman, en su mejor momento, en el bíceps, para aquellos que hacen el parkour de Finlandia, que hace ejercicio, llegó a tener 60.96 centímetros, 60, casi 61 centímetros de bíceps. En Cuba, cuando yo era joven, se medían pulgadas. De hecho, yo fui a una
competencia.
Yo fui a una competencia de público. Ah. O sea, porque yo hacía ejercicio, pero hacía ejercicio de vez en cuando.
No te presentaste.
Hacía ejercicio en un gimnasio de vez en cuando donde tenía amigos que sí hacían ejercicio con un deseo tremendo.
Pero eso es como una obsesión.
Exacto.
De tener tu cuerpo súper formado.
Y aquella es competencia, obsesivo. Te estoy hablando de los años 80, aquella competencia no era una competencia que era muy publicitada ni nada. Porque acuérdate que eso en Mr. Cuba fue prohibido. Eso desapareció. Y Miss Cuba, todo eso desapareció porque tú sabes. Bueno, no caer en eso. Y
porque entonces eso eran rezagos del capitalismo.
Exacto. Esta fue una competencia con todas las de la ley en un gimnasio y uno de los amigos míos, obviamente, le dicen, bueno, ahora esta posición, la otra, bíceps, y van a medirlo. Y cuando lo van a medir, dicen 16 y medio. Y el maestro que lo está midiendo dice, perdón, 16 y tres cuartos. Y el amigo mío se mira para otro que estaba en el público y le dice, ¿oíste eso? 16 y medio y tres cuartos.
16 y medio.
Y yo lo miré y solté una carcajada bajita así. Le digo, pero no entiende de medida, porque tú tienes o 16 y medio o 16 y tres cuartos, pero no 16 y medio y tres cuartos.
Bueno,
en fin.
Él estaba haciendo ejercicio, pero no tenía cerebro.
Pero
sí, pero era una competencia bien fuerte.
Teníamos 20 años en aquella época y hacíamos todo el ejercicio del mundo. Dice
¿y quién va ganando por ahí?
Dice Viñolito que en Jalía hay una competencia que la gente se mide la barriga cervecera.
Por favor.
Sí, señor. Bueno, esa era aquella. Viñoli
fue campeón desde 1990 hasta el
95. Sigue hablando.
Porque después empezaste tú a competir.
Mira, lo curioso del caso es que por esa época estaba haciendo ejercicio y una de la gente que le gustaba hablar lo que no tenía que hablar, sabes que Sergio Oliva fue campeón, el cubano que más alto ha llegado en esto. De hecho, le dicen el mito, porque Sergio Oliva tenía un físico envidiable para mucha gente. De hecho, le ganó a Arnold Schwarzenegger. Se hicieron amigos, pero Sergio Oliva le ganó a Arnold en una competencia fuera de... No estoy seguro en qué país de Europa Sergio Oliva pierde. Y dice, bueno, perdí porque por aquí vive él. Pero si hacen esta competencia en los Estados Unidos, Arnold no me gana. Y Sergio Oliva le ganó a Arnold más de una ocasión. Entonces, esa persona que estaba en el gimnasio hablando lo que no tenía que hablar, dijo que Oliva estaba endrogado. No estaba endrogado. El asunto es que cuando tú vas a esas competencias no puedes tomar agua, porque el agua se te nota en el estómago. Tú no puedes inflarte nada con agua porque pierdes la definición. Y después de hacer tantas poses, estaba fatigado. De hecho, muchos peleadores hacen lo mismo. Para hacer el peso, no pueden tomar agua. Y entonces este mequetrefe decía que Sergio Oliva estaba en drogado y lo que tenía era fatiga.
Claro.
Pero bueno, así es la vida.
Un mundo muy interesante, muy curioso.
7:35 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El movimiento Damas de Blanco exige al régimen cubano la inmediata liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años de encarcelamiento en la prisión de Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia en la capital cubana. Precisamente desde allí, Berta Soler, líder de la organización femenina, dio a conocer la petición a Radio Martí.
Hace 3 años atrás, cuando salía a participar en misa, fue víctima de una golpiza por parte de una policía uniformada, la cual después el régimen cubano cambió los detalles y quedó Aymara como acusada de atentado hacia esta policía, que fue la que le dio a Aymara. El régimen cubano, no conforme con esto, en el juicio no tomaron en cuenta el testimonio de Micaela Rojilbe, que estuvo presente en el momento que le estaban dando Aymara, y bueno, la sancionaron a 4 años de privación de libertad y por segunda vez llevada a prisión. Sabiendo que tiene 2 niñas menores de 12 años, la tienen un tiempo en la prisión de mujeres en Coatao. En marzo del 2020 fue trasladada para Las Tunas, no ha podido ver a su familia, pero no obstante eso, no le han dado la condicional para que ella termine de cumplir su sanción en su casa. Entonces, por lo tanto, esta mujer la han llevado al límite para que esta dama de blanco, el activista don Paco Aymara Nieto Muñoz, claudique o que claudiquen sus familiares, y esto no lo han logrado. Y entonces no solo sancionan a Aymara, sancionan también a la familia, alejando a Aymara para cumplir prisión a lugares muy distantes de donde vive.
Y en otra información, el periodista independiente Esteban Rodríguez continúa sin tener contacto con su familia desde que fue arrestado el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo en La Habana Vieja, así dijo ayer miércoles a Radio Martí su esposa Zuleidis Gómez. Gómez afirmó que el lunes se dirigió a Villamarista, el centro de operaciones de la seguridad del Estado, donde su esposo permanece detenido y solo pudo hacerle llegar una bolsa con artículos de aseo.
Continuó igual todo. El aseo sí se lo permitieron pasar antes, pero no me dejaron verlo. Están bajo investigación, hay que esperar. Me dijeron que el abogado es el que me va a decir si cuándo podría ir de nuevo a llevar aseo o algo. Están preparando para presentar un cambio de medida.
Esteban Rodríguez fue detenido cuando participaba en una manifestación pacífica junto a una decena de activistas para exigir ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento estaba solo en su casa a pocas cuadras de allí, en huelga de hambre y sed en protesta contra la represión. Por su parte, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exigió este 12 de mayo al gobierno de La Habana la inmediata liberación del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y que revele el verdadero estado de salud en que se encuentra el artista recluido en el hospital Calixto García. El legislador federal por el sur de la Florida publicó las siguientes palabras a través de su cuenta de Twitter. Pasa el tiempo y aún no tenemos información sobre Luis Manuel Otero, quien permanece hospitalizado después que el régimen asesino de Cuba se lo llevó a la fuerza de su casa el 2 de mayo. Exijo su inmediata liberación, al igual que la de todos los presos políticos, afirmó el legislador. Y en el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el año 2020 dice que el gobierno cubano violó la libertad de religión de manera rutinaria y sistemática. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa para presentar el informe sobre libertad religiosa para el año 2020, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano, y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble.
Él dice que la libertad religiosa no es más ni menos importante que la libertad de hablar y reunirse, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud. Dice que los derechos humanos son todos interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente a menos que se respeten otros derechos humanos. Dice que cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. En el segmento sobre Cuba, el informe dice que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El reporte del Departamento de Estado menciona que el informe anual de la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa, Christian Solidarity Worldwide, concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. También se informó que los defensores de la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente y que hostigaron y detuvieron a miembros de grupos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado señaló que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 en el 2019, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:42 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana, a su emisora favorita, Radio Martí.
Esa voz te salió a Radio Reloj, pero bueno, estamos en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos esos oyentes que han tenido la amabilidad de sintonizarnos, de estar con nosotros desde bien temprano, desde las 6 de la mañana. Recuerden que todavía falta bastante aquí. No te quiero asustar, pero falta un poquito. Hasta las 9, hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Gracias a Bárbaro, al cubano de Finlandia, por supuesto. Al cubano de Finlandia que no descansa, aunque esté en el gimnasio, comiendo acelga.
Sí, porque ahora está ahora en Finlandia, son como las 3 de la tarde, más o menos, ¿no?
Un saludo para Bárbaro, para Miguel, por supuesto, para Ángel, mi ángel de la guarda, nos ha escrito en esta mañana, para Yaquisito, para Moisés, que nos escucha allá en Baire, para Estrella, tu admiradora número 2, porque la número 1 es su lema, no quiero problemas con tus admiradoras, para nada, ni con Marta María tampoco.
Ana y 743 está en tu present a guardiar a friend
Roxana Romero. Good morning, my friend. How are you?
Good morning.
Buenos días, Roxy.
¿Estás mejorando el acento?
Bueno, si tú llamas eso mejorando, ok.
Llévalo suave, que es viernes. Llévalo suave. Casi viernes.
Pero ya tú llevas 2 horas y 45 minutos con esto.
Ah, sí, hija.
Una hora y 45 minutos.
Pero ya yo saqué el máster en aguantar a Jacomino. Ya yo tengo mi diploma.
Yayo. Todo el mundo se llama Yayo.
Yayo. Todo el mundo a practicar yoga.
Sí. Entonces yo, nada, me alejo un poco mentalmente y sigo aquí. Ya.
Claro, la palabra clave es namaste.
Uh-huh. Así mismo.
Hakuna Matata.
Sí. Alfredito el campeón no es fácil.
Roxana, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué hay por ahí?
Pero Jacomina, ¿no me vas a presentar una canción que no sabes? Que no conoces las palabras.
Te la voy a dejar para después.
¿Y por qué tú sabes que eso estaba por ahí guardadito?
¿Sabes? Porque desde comenzado ya he hecho...
Ya tú lo conoces.
No, te la voy a dejar para después porque me llegó de arriba de la gerencia de que yo no te dejo hablar y entonces me voy a portar muy modosito y me voy a callar la boca.
Cuéntanos, habla tú.
Pero después te voy a caer arriba.
La pista es todo tuya, toda tuya.
¡Wow! Bueno... Exilda, esto sí te va a interesar a ti. Ajá. No tanto a Jaco, pero a ti sí. Este fin de semana salen 3 películas y la mujer es la protagonista. 3 películas, ¿te imaginas? A la vez, 3 películas con unas actrices espectaculares van a llegar las pantallas grandes, las pantallas pequeñas para que todo el mundo disfrute. La primera se llama Aquellos que desean mi muerte. Y esa Angelina, la iluminante Angelina Jolie, es uh-huh. la protagonista de esta película y la responsable de una torre de vigilancia anti-incendios. Yo no sé lo que es eso, pero bueno, eso es lo que ella hace. Pero ella como está un poco atormentada porque sigue arrastrando la pérdida de 3 vidas que no pudo salvar en un incendio. Pero se encuentra con un niño y juntos comienzan una aventura porque le están cayendo atrás 2 asesinos. Y es una película es un thriller, está llena de acción. Y qué más, qué mejor que tener a Angelina Jolie en la pantalla, que me alegro que regrese a la
Que volvió
la pantalla,
después,
¿no?,
de tanto.
Sí.
Agáchate, sí. Agáchate.
My dad said. Mira, Viñón, qué buen productor. Hasta el sonido nos ofrece.
Sí. Ese fui yo aquí, ese no fue.
Ay, fuiste tú.
Sí, claro. Tú tocaste un botoncito, ¿cómo no?
El regreso de Angelina Jolie entonces al cine después de toda esta etapa de divorcios y de problemas y todas estas cosas, ¿no?
Y la pandemia, uh-huh. ya todo el mundo está super excited para verla en la pantalla. Y está fenomenal.
Qué bueno.
Preciosa, como siempre.
La vamos a poner en la lista.
Entonces, sí, la segunda se llama Perfil, y esta sí me interesa, porque se trata de una periodista británica encubierta cuya meta es armar una trampa y exponer a un reclutador de terroristas que recluta a la gente en las redes sociales. Pero a la misma vez, ella intenta no dejarse llevar por este reclutador que la quiere convertir a ella también como una militante extremista. Esta película, como la anterior, que se llama Aquellos que desean mi muerte, están basadas en libros. O sea, ya son cuentos que se conocen a través de los libros, pero como muchos los han convertido en películas. Esta película está inspirada en el bestseller que salió en el 2015, In the Skin of a Jihadist, y fue escrita por una periodista francesa que actualmente todavía es protegida por la policía 24 horas al día. Imagínate tú vivir tu vida así.
Así mismo.
Es un thriller también poco convencional que se desarrolla completamente en la pantalla de una computadora, en un format que se llama Screen Life. Así que es como, o sea, otro Zoom meeting, ¿no? Que la gente se está comunicando a través de la computadora. Y me parece fascinante también. Y la última se llama The Woman in the Window, que está basada un poquito en la película de Hitchcock, ¿no? A Room with a View.
Sí.
Que se trata de una mujer, una ex psicóloga infantil que se llama Anna Fox. Y ella se pasa horas y horas y horas en su apartamento en Harlem, que es en Nueva York, tomando vino y tomando una que otra pastilla. Pero al principio de la película conocemos que ella sufre de un padecimiento que se llama agorafobia. No sé si lo pronuncié bien, pero se llama agorafobia o miedo a los espacios abarrotados, lo que la mantiene mayormente en su casa. Pero una buena noche, después de haberse tomado una que otra copa de vino tinto, al igual que una que otra píldora, es testigo de un crimen aterrador. Y es aquí donde la película da un giro, ¿no? Porque ella no sabe si lo vio realmente
o se lo imagina.
Que pensó.
Esa película la están esperando muchísimo. He visto las críticas y me parece que va a estar muy buena, así que también la voy a anotar.
Muy buena. Y entonces, al final, como está borracha, tiene pastillas, todo eso en su sistema, ni los vecinos ni la policía le creen. Así que un fin de semana lleno de terror y donde se destacan unas mujeres, unas actrices fenomenales, todas en las pantallas grandes. Y también
voy
en la pantalla
a empezar
pequeña.
por la última, me interesa más esta.
Roxana.
Y yo la del medio.
Roxana. Sí, yo voy a ver la última y después te cuento.
Hablando de películas.
No, pero no nos podemos contar. No,
si nos vamos a contar, ¿cómo que no, niña? Sí, él se va a quedar calladito ahí.
Oye, hablando de películas y...
Por favor.
Tú sabes que yo siempre, a mí me encanta la música americana y conozco mucho
pero
la música
americana.
Conozco a su manera. Mira, no,
te lo digo, no. Que yo soy americana, no la conozco.
No me enciendas, porque cuando llegue este momento a mí se me atraganta el buche.
Pero acaba de
y a mí
hablar.
Lo que me dan ganas es no venir los jueves.
¿Cómo hablas?
Tú conoces la canción de... Primero es una falta de respeto que una americana se llame Macusa. Porque Macusa es un nombre que se ponen las cubanas o un apodo. Tú conoces la canción del tipo que bota a Macusa de la casa, que es una canción americana.
Y no como yo te quise a ti, Macusa.
No.
¿No la conoces?
No.
¿Ves que tú no sabes
seguro
música?
¿Seguro que tú lo estás pronunciando bien?
El tipo bota a una americana que no sé por qué se atrevió a llamarse Macusa, la bota de la casa. ¿Ves que tú no sabes nada de música? Viñoli, ponle ahí la
con
canción.
Con todos los nombres raros que salen de Cuba.
¿Viste?
Dice de Macusa.
¿Viste? No dice Sal Macusa. No está votando a Macusa. ¿Ves
pero
que tú no sabes música americana?
Qué oído el tuyo, qué oído. Vaya. El oído de él es fenomenal.
Pero qué clase de creatividad tiene.
De oído.
Pero no es así.
¿Qué dice?
Esa canción yo la conozco desde que soy niña, por Dios.
Pero no dices.
Yo creo que tú tienes que regresar al aula.
No dices Alma Cusa, ¿qué es lo que dices?
Así no es, Jaco. Pero yo te voy a dejar seguir pensando que es Alma Cusa y la está botando de la casa.
Mira que yo pido esa canción cuando llamo a la emisora de radio y ni la telefonista me entiende lo que le pido, pero.
Tú no lo sé. Que pides es: ¿eh? ¿Esos son Reebok o son Nike?
Gracias, Roxana.
Ay, Roxana, vamos a ver película. Te cuento.
Bye, Romero. It's a pleasure to have you here. 7:53 minutos de la mañana. Tiempo Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Muy interesante todo, ¿verdad? Lo que estaban abordando de Macusa. ¿Sabes cómo me decían a mí cuando trabajaba en la televisión cubana? Cucucito. Cucucito. Sí, de la mayoría me conocí como Cucucito.
Mira.
Y todavía me lo dicen.
Sí. Bueno, yo no sé si hiciste bien en decir esto aquí.
Oye, como le brillaron los ojos a los viñolitos, a los dos.
Tú no sabes lo que te has dicho aquí. Anótalo, anota la fecha.
Cucucito, bueno, eso me lo puso Milton Díaz-Canter. Bueno, señores, vamos a hablar de los juegos salvados en la historia de las Grandes Ligas. Mariano Rivera, el panameño, Hall de la Fama, es el líder con 652. Se quedó corto para llegar a 700 en 48 salvados. Y bueno, hay un grupo grandísimo, ¿no?, que han sobrepasado los 285 salvados en toda la historia de las Grandes Ligas. Y ahí está Aroldis Chapman, precisamente con esa cifra. Y de los lanzadores en activo en las Grandes Ligas, en cuanto a relevistas se refiere, a cerradores, Kimbrel es el líder con 354. Después está Kenley Jensen, el holandés de Curazao, con 318. Y a Chapman, bueno, le restan un total de 15 partidos. Su mayor producción de salvado fue en los años 12 y 13, con el Cincy, cuando salvó en cada una de esas dos temporadas 38. Este año ya tiene 9. Aroldis Chapman con el salvado de anoche en la victoria de los Yankees 1-0 ante Tampa, gracias a que Gerrit Cole logró su quinta victoria, ponchó a 2 en 8 entradas y, bueno, Chapman una entrada con un ponche y su promedio de carreras limpias sigue intacto, 0.00. Y en cuanto a Cole, tiene 1.37. De por vida tiene 106 victorias y 56 derrotas. Y anoche Randy Arozarena, el pinareño, se fue de 4-1, bajó a 2.58. Y Yandy Díaz de 3-1 se mantuvo con 248. Joan Moncada anoche disparó su sexto doble, además de un sencillo, impulsó 2 y anotó 1. Pito Abreu disparó su primer triple del año, impulsó 3, llegó a 31. Y bueno, en el caso de Yamani Grandal, conectó su cuarto jonrón, anotó 3 y recibió 2 boletos. Y bueno, el equipo de los Medias Blancas anoche le ganó en un festival de batazos 13-8 a los Mellizos de Minnesota. El tunero Jordan Álvarez anoche conectó su séptimo jonrón, llegó a 22 impulsadas, además disparó un sencillo. Y Yuli Gurriel también conectó un bambinazo, su séptimo, y llegó a 30 impulsadas con las dos de anoche. Batal Espirituano para 333 y Jordan el tunero para 347. Y Alex Mis, que vino a jugar al final del partido en primera base por Gurriel, se fue 1-0, bajó a 268. John Jay, por el equipo de los Angelinos, de 3-2, batea 357 el cubanito americano, y Candelita Iglesias, el habanero, jugando en el campo corto de 4-2, aumentó a 279 en la victoria de Houston, 9-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. Arenado de 3-0, bajó a 273, su equipo del San Luis perdió 4-1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, el cubano Lourdes Gurriel Jr. anoche de 4-0 bajó a 193 su promedio ofensivo, y Julito Martínez disparó un sencillo al menos en 4 turnos al cajón de bateo como designado en la derrota al Boston 4-1 ante los Atléticos de Oakland. Jorge Soler se fue de 3-0, señores, anoche. Recibió un boleto, bajó a 195 su promedio ofensivo en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y bueno, su equipo del Kansas City volvió a perder esta vez ante el Detroit 4-2. Y el Kansas ahora tiene 19 derrotas con 16 victorias. En el caso del matancero Yadiel Hernández, anoche de 1-0 como emergente, bajó a 271. Y Nick Castellanos conectó 2 indiscutibles, anotó 1, recibió un boleto, batea para 310. En el triunfo de su equipo el Cincinnati, 5-1. Ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, señores, como ya se ha informado, lamentablemente murió en La Habana Higinio Vélez Carrión, presidente de la Federación Cubana de Béisbol desde junio del año 2008. Murió por complicaciones derivadas de la COVID-19. Que en paz descanse Higinio Vélez, quien fue manager en Santiago y en equipo Cuba, y ganó un total de 4 series nacionales y 3 selectivas y muchos eventos internacionales. Esto fue después que falleció el día 27 de abril pasado Ernesto Reynoso, quien se desempeñó como comisionado nacional de béisbol desde el año 2019, exactamente desde el 10 de septiembre, y murió el pasado 27 de abril. Así que nuestro más sentido pésame a la familia y a las amistades de Higinio Vélez, quien murió, reitero, ayer en la capital cubana. Y bueno, también quiero señalar de que ayer miércoles, señores, el Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Real Sociedad y se mantuvo en primer lugar en la Liga de España. Sevilla logró victoria de 1-0 ante el Valencia, después que en la jornada anterior, bueno, el Barcelona el pasado martes había empatado a 3 goles contra el Levante. El Atlético sigue de líder en España con 80 puntos, 76 para el Barcelona y 75 para el Real Madrid. Sevilla tiene 74 cartones. A propósito, hoy jueves, Real Madrid estará jugando a las 4 de la tarde, hora de Cuba, ante el equipo de Granada. Lo que quiere decir que si, bueno, gana el Real Madrid, todos esperamos que sí, llegaría a 78 puntos y estaría en segundo lugar por delante del equipo de Barcelona. Esta es una gran noticia para Teudi y también para Viñoli, que siguen a Barcelona, señores. La única diferencia con respecto a Teudi y bueno, a Viñoli, es que Viñoli sigue al Barcelona por Leo Messi. Dice que si Messi se va para, aunque sea para Portugal o el planeta Marte, él seguiría con el equipo del planeta Marte. Así que Viñoli, eres un Messi tremendo. Más deportes, 8:49. Buenos días.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y dos minutos de la mañana. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Escuchamos los comentarios del productor ahora mismo y de su asistente. Si usted acaba de sintonizarle, tenemos una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa. Sí. Pero también le tenemos una buena noticia. Nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos, como siempre, Exilda Arjona.
Dilo.
La metralla.
Dilo. Pero tiene nombre.
Sí, acaba de decirme algo. ¿Se te cayó la plancha? Ah, sí. No, es que el cristal tiene una onduladura. Ahí.
Pero ellos tienen nombre.
Sí, Viñoli y Viñolito, los dos.
Ya, 1 y 2. Parece que cosa se... 1, cosa 2.
Yo lo miré así de repente, pero como el cristal no está plano, en un pedacito tiene una...
Ay, por favor. Por favor, sí.
Se cayó la plancha.
Dios.
Pero no,
mío.
No es la plancha. Es lo
cosa 1, cosa 2. Como los míos.
También está Alex Rivero, Cucucito, que nos acabamos de enterar que Demio le dice Cucucito.
Pero eso es de cariño.
Eso es de cariño, eso por es supuesto. De cariño. Pero eso es de cariño. Alex, Ariadna, Jorge Jauregui, Lázaro Domínguez, tú y yo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Un equipazo. Más todos los bichitos que ustedes oyeron por ahí. Todos esos animalitos. Gracias a todos los que han estado en la sintonía. Recuerden que pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Un beso enorme para mi ángel de la guarda.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, las restricciones con la venta de pan liberado en La Habana incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19, así afirman desde la isla. Y Tomás Cardoso recogió estas opiniones.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana anunció afectaciones en la venta del pan liberado por falta de harina de trigo a partir de esta semana. Sin embargo, habaneros dijeron a Radio Martí que las afectaciones con el pan son mayores que lo anunciado. Ya está racionada la venta del pan liberado, las colas son enormes en medio de la pandemia y hasta con presencia policial. Desde Los Pocitos en Marianao, la activista Aliuska Gómez García señala que ya hace una semana que los contrapropistas que vendían el pan por los hogares a 35 pesos han desaparecido.
Para poder comprar un pan te escanean el carnet, la policía, las panaderías están militarizadas. Tremendas colas, nos están matando de hambre.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa y está convaleciente tras pasar el COVID. Sin medicamentos y ya hay apagones. Y ahora se suma la escasez de pan.
Aquí hay panadería, que hay policía. El cubano que no tiene recursos se alimenta con ese pan, un poco de azúcar y un poco de agua.
En el municipio de Marianao, el periodista Enrique Díaz comenta que ya se conocía de la situación con el pan antes de lo anunciado.
Ahora sacaron este anuncio, pero hace unos días que el pan está en falta.
Ileana Hernández reside en Cojima, La Habana del Este, y apunta que ahora la falta del pan incrementará las dificultades de los cubanos para alimentarse.
Imagínate, aquí mucha gente es lo que tiene para alimentarse porque no tiene 70 pesos para comprar una libra de arroz.
El periodista independiente Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo y destaca que desde hace semanas ya hay irregularidades con el pan.
Ahora estamos en una situación mucho más difícil porque al no haber pan liberado, a partir de este faltante de harina podríamos encontrarnos con situaciones peores.
Pedro Luis García vive en El Vedado, Plaza de la Revolución, y este martes en su tienda no había el pan por la libreta.
Pues yo fui con la libreta a las 10 de la mañana a la panadería que me toca a mí aquí en El Vedado y no había pan. Estamos atravesando una crisis que vamos vía a la hambruna.
Y desde La Habana Vieja, lugar de residencia de Ariadna Mena, esta concluye que la falta del pan ahora incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19.
En la panadería, normalmente hay veces que tú vas a buscar tu pan y te apuntan en una lista porque se acabó el pan cuando había harina. Ahora podemos estar 2-3 días sin llegar el pan de la libreta de abastecimiento y ellos apuntante en una lista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A repasar los casos de COVID-19 en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer miércoles otros 13 fallecimientos por COVID-19 y 1.207 casos nuevos, lo que elevó ya a 768 la cifra de muertos y a 119.375 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. El reporte señala entre los decesos el de una recién parida de 22 años de edad, residente en el municipio habanero de Marianao, que fue diagnosticada con el virus durante el embarazo, según el informe oficial que corresponde al cierre del martes 11 de mayo. Permanecían ingresados 23.235 pacientes, de ellos 6.090 son casos activos confirmados, 3.493 tienen síntomas sospechosos y el resto ya estaba en vigilancia. La Habana sigue reportando el mayor número de contagios con 674 en la jornada, seguida por Artemisa con 74 y Holguín con 61 casos nuevos entre las provincias con cifras más elevadas. En otra información, la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, expresó el apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. A través de Twitter, la alta funcionaria estadounidense dijo que la única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen. Hablemos ahora del COVID aquí en Estados Unidos. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que mientras aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19 y se planifica una reapertura de sitios públicos en las próximas semanas, las medidas del uso de las mascarillas y la distancia tendrán que ser mantenidos. El informe desde Nueva York lo tiene Carmen María Rodríguez.
El 17 de mayo, por primera vez en un año, los metros subterráneos reabrirán para funcionar 24 horas al día sin interrupción. Las playas se reabrirán para finales de mayo. Se estima que el 11 de mayo, más de 7.800.000 residentes en la Gran Manzana ya se encontraban vacunados con las dos dosis. Un 50% de los neoyorquinos está vacunado, por lo menos con la primera vacuna. El gobernador Andrew Cuomo habló que no obstante la tasa de positividad en contagio de solo 1%, la ciudad de Nueva York sufrió el martes la muerte de 26 de sus ciudadanos. Son niños, niñas, tíos y tías, hermanos y hermanas que se perdieron ayer. Sí que podemos ser descuidados. Lo que yo considero es ser descuidados, pero perderíamos, se morirían más personas. La positividad de solo 1% es motivo de orgullo. Las autoridades instan a los ciudadanos en la ciudad y en el estado que no obstante estén vacunados que se deben de seguir empleando mascarillas como una medida adicional de cautela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Papa Francisco confesó el miércoles que estaba feliz de volver a estar cara a cara con los fieles durante la primera audiencia general con público que celebra en 6 meses. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Papa Francisco se reencontró con sus fieles. El sumo pontífice celebró el miércoles la primera audiencia general con público en 6 meses.
Sono contento de riprendere.
Estoy feliz de retomar este encuentro cara a cara. Porque les digo una cosa, no es agradable hablar ante la nada o ante una cámara.
Al niente, a una cámara, no es bello.
El Papa tuvo que suspender las audiencias generales de los miércoles con fieles por la pandemia de coronavirus que azotó a Italia desde el año pasado y optó por celebrarlas por video desde la biblioteca del Palacio Pontificio. En septiembre y octubre pasado volvió a realizarlas con público, pero desde el patio interno, con una multitud limitada de 500 personas, pero tuvo que suspenderlas de nuevo por la segunda ola de contagios.
Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento de noticias.
¿Entonces?
¿Y entonces?
Cuéntame algo.
¿Qué quieres que te cuente?
¿Qué quieres que te diga? Niña? Nada, mira, Roxana estaba hablando de mujeres, de cine, y por qué no. Vamos a seguir entonces hablando de mujeres. Vamos a contarles a los oyentes y para que tú también lo sepas de un homenaje que se le hizo a Celia Cruz, a la guarachera de Cuba. Fue homenajeada en la ceremonia de los Latin Grammys, pero que esta vez estuvo dedicada a la mujer. Y fíjate, esta celebración fue muy sui generis porque fueron con cantantes como la mexicana Yuri, las puertorriqueñas Ednita Nazario, ¿te acuerdas de Ednita Nazario?
¿Cómo no?
Y la India fueron las que se encargaron de revivir los más grandes éxitos de la reina de la salsa. Cada una de ellas cantó La vida es un carnaval, Yo viviré y Kimbara. Así que este fue el homenaje que se le hizo.
Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré
Fue en un escenario que estuvo cargado de bailes y colores, en el que se podía sentir la contagiosa energía y alegría de Celia Cruz, y al grito de Azúcar, la intérprete de La Maldita Primavera, ¿te acuerdas de ese tema?, dio inicio al homenaje seguida por la India. Nazario fue la encargada de cantar este tema, Yo viviré, y en la última canción pues se unieron todas y bueno, el público no dejó de bailar, no dejó de cantar las canciones de Celia, esa Celia que vive en el recuerdo de muchísimos y fundamentalmente de los cubanos que vivimos acá en el exilio. La reina vive, aseguró la India poco antes de finalizar la actuación.
En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo, oye mi son. Mi viejo son tiene la clave.
cuando son las 8 y 13 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Silda. ¿Cómo están ustedes?
Pues muy bien.
Estamos. Buenos días. ¿Y tú?
Bueno, pues bien, ya de jueves y aquí en el compromiso informativo diario. Por cierto, tenemos algunos temas hoy de profundidad en el espacio que muestran pues la eficiencia que ha tenido el castrismo estos 62 años. Resulta ser que la agencia de noticias oficial, esta noticia es viene del oficialismo Prensa Latina, pues ha reconocido la tormenta demográfica que se avecina en Cuba. Alfredo Exilda, reconocido y por primera vez que se sepa, y vamos a tener expertos hoy, en el 2020 murieron más personas que los nacimientos en el país. O sea, en el 2020 fallecieron 111 mil personas en Cuba y los alumbramientos fueron 105 mil. Si le sumas a esto la situación que las cubanas no quieren parir, porque es terrible criar un niño en ese país, la emigración y el envejecimiento poblacional, imagínense ustedes, cuando termine el castrismo, que va a quedar en Cuba sin fuerza laboral. Es un tema, la depauperación demográfica es un tema de tremenda importancia y ya lo está reconociendo el propio oficialismo, la cantidad de fallecidos y el bajo nivel de natalidad, sumado al tema de los abortos. Exilda, esto es un tema
fascinante. Y la migración también, tienen que poner todo eso en una balanza.
Bueno, eso es lo que tenemos y de eso vamos a hablar con expertos, analistas, médicos en el programa de hoy también. Sobre el reporte de libertad de prensa que ha publicado el reporte anual del Departamento de Estado, tenemos algunas reacciones con ejemplos vívidos, sobre todo de los pastores cristianos del oriente cubano. En los últimos días el hostigamiento ha sido feroz, multas, hostigamiento, detenciones, y aprovechando sobre todo la pandemia para coartar más la libertad de culto. De eso vamos a hablar en el espacio. Además del COVID, acaba de cerrar en la víspera la provincia de Las Tunas, el Portal del Oriente, que era uno de los lugares que menos COVID tenía, ya también está complicado. Y tenemos una información sobre la prisión de Canaleta. Tuvimos la información a través de Félix Navarro. Canaleta está ahí muy cerca en Perico, en Matanzas. Hay reos que están denunciando en llamadas telefónicas que han perdido el olfato, tienen dolores de cabeza, o sea, tienen algunas de las sintomatologías del COVID-19 y, por supuesto, silencio absoluto y falta de atención médica por parte de las autoridades del penal. Y cerramos el programa de hoy con el tema de la propuesta de la Unión Europea de darle acceso al financiamiento al sector no estatal en Cuba. Les pregunto a ustedes, ¿estaría dispuesto el gobierno cubano a aceptar la propuesta?
De eso estábamos comentando aquí. ¿Cómo sería eso? ¿Sería directamente o tiene que pasar por las manos de ellos?
Bueno, directamente no es nada. Lo que tiene que ser es que es para ellos.
Ajá, entonces eso es el cuento de nunca acabar.
Bueno, pero por eso, la propuesta europea es sin el gobierno, es directamente al contrapropismo. Pero todos sabemos que el contrapropismo en Cuba es un meroliqueo establecido por el régimen. El verdadero contrapropista es el que tiene gaviotes los militares con los hoteles en las callerías, sí, y demás.
Pero el que tiene una cafetería, por ejemplo, allá en mi pueblo, en San Germán, ¿cómo le llegaría esta ayuda?
No le llega, tiene que ser a través del gobierno. El gobierno es el mediador de todo.
Así es la vida.
El monopolio. Acostúmbrense, compañeros.
Pero Tomás, no todos son noticias desagradables desde Cuba. Hay que tener hay que resaltar esa postal del Día de las Madres que mandó Díaz-Canel.
Bueno,
los memes que le han hecho.
No es tanto la postal, es lo que ha salido a raíz de esa foto y lo que han hecho ellos, que todo lo hacen mal, porque ahora están justificando y están explicando. Han puesto en Cuba Debate, salió ahora un artículo donde explican quién es esta señora y quién es su hija y quién es la nieta. Ha sido peor, señores. Ha sido peor la explicación que la postal.
Que la postal, no, así no, está. Pero los memes hay que verlos. Los memes son espectaculares.
Buenísimo.
El problema es que Díaz-Canel, entre lechón y lechón y las copitas de vino y cerveza, se desconecta a veces que está en Cuba.
Así mismo. Desconectado totalmente.
Bueno, buen día, muchachos.
Gracias.
Bueno, gracias, Tommy.
8:18 minutos de la mañana. Hoy en nuestro programa Perfiles a las 10 de la mañana, Tomás Regalado estará conversando con la bailarina cubana Nery Torre. Vamos a escuchar un avance de esta entrevista.
En mi infancia la pasé prácticamente bailando. Mis padres siempre me llevaban al teatro, mi mamá siempre estaba bailando. En mi casa había grupos como, no sé si recuerda algún oyente, el famoso grupo Loquibambia, que eran cantantes, y junto José Antonio Méndez era parte de ese grupo también. Y bueno, en un ambiente bastante cultural. También tenía mi cuñado, que era bailarín de Tropicana. Con él aprendí las primeras cargadas y los primeros bailes populares, aparte de los de mis padres. Y a partir de ahí se me desarrolló un deseo por bailar, a pesar de que siempre hubiera querido ser física nuclear. Así que imagínate, ¿no? Era una polarización de gusto. Después ingresé en la Escuela de Instructores de Arte, porque había pasado un poco el tiempo para ENA, y ahí estudié danza.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 19 minutos de la mañana. Exilda, un día como hoy, 13 de mayo, pero de 1961, murió uno de los actores más conocidos y más queridos de aquí de Estados Unidos. Y estoy hablando de Gary Cooper. Gary Cooper fue un actor, bueno, ganó el premio Oscar como mejor actor en dos ocasiones. Fue nominado otras tres, falleció en 1961. Y figuró 18 veces en la lista de los 10 actores más taquilleros. Lo situaron en el puesto número 11 de la lista de las 25 leyendas del cine clásico de Hollywood. Gary Cooper hizo una larga carrera cinematográfica de 36 años. Estuvo trabajando desde 1925 a 1961, protagonista en más de 80 películas, y fue una de las estrellas del cine del final de la era del cine mudo hasta la etapa dorada del Hollywood clásico. Hizo la transición y el repertorio de sus actuaciones abarcaba la mayoría de los papeles principales de aquella época, de todo tipo de género cinematográfico, pero representó el papel del ideal del héroe estadounidense. Muchas personas lo recuerdan por la película Adiós a las Armas, El Virginiano, El Sargento York. Así que, bueno, tremendo, tremendo actor Gary Cooper. En una ocasión leí una frase de él en la que él había rechazado quizás uno de los mejores papeles que podía entregar Hollywood, que era el papel de la película Lo que el viento se llevó. Y él dijo que no se veía como si cupiera en ese papel, no se veía tan galán para ese papel. Se lo dieron a Clark Gable y dijo que nunca se arrepentía de haber rechazado ese papel y que Gable se veía perfecto para
mucho
ese papel.
Mucho mejor que él.
Todo el mundo recuerda que Lo que el viento se llevó es una película clásica inolvidable y nada, son actores que brillaron en otras películas que uno no sabe que le ofrecieron otro papel y tú dices, caramba, ¿cómo hubiera salido airoso este actor haciendo tal o más cual película?
Pero bueno, mira, sabía hasta dónde, o tenía al menos esa decencia de decir, no llego hasta ahí, no soy para este papel y no lo quiero.
O no lo quiero hacer. Hay mucha gente que ha rechazado.
Y al final las películas han sido un boom. Y bueno, yo pienso, y después se arrepienten.
Hay actores que quieren conseguir un papel, de hecho, para la película El Padrino, y hablamos del Padrino aquí hace semanas atrás. Muchísima gente quería participar en la película El Padrino haciendo diversos papeles y se quedaron fuera. Mira, el mismo Harvey Keitel, que lo había mencionado hace poco, le quitaron el papel de Apocalypse Now en la película y no lo hizo. Y entonces hay actores que se quedan con eso por dentro, que dicen, caramba, yo pude haber estado en esa película. Y hay actores después que se arrepienten o se alegran
de no haber estado
en una película, porque la película es un fracaso total. Y entonces dicen, de la que me libré. Y hay actores que por dinero, hacen películas. Nosotros conocemos actores de primera línea que hacen películas y tú dices, ¿y este hombre por qué está haciendo eso? Bueno, porque no aparece otra cosa, hay que pagar las cuentas y el hombre aparece.
O películas que en algún momento dijeron, bueno, no van a ser éxitos de taquilla y después fue todo lo contrario. Ayer estaba escuchando, estaba leyendo un artículo de esta película, Bailando Suave. ¿Te acuerdas de Bailando Suave con Patrick? No sé.
No,
qué.
Dirty Dancing.
Sí, pero en Cuba se le puso Bailando. Lo digo así porque en Cuba le puso así. En Cuba salió como Bailando Suave, la historia esta que ustedes conocen. Dicen que cuando empezaron a ver, tú sabes que hacen las cintas y dan como una proyección inicial donde están los directores, los futuros compradores de la película, mucha gente dijo que lo mejor que había que hacer era quemar la película, que la película nunca se debía llevar a los cines. Y fue un éxito rotundo.
Sí. Patrick Swayze.
Se me había olvidado el apellido.
Tristemente murió de cáncer de páncreas, un cáncer.
Pero la historia de esta película, acuérdate que estaba rompiendo todos los cánones. Estaba hablando de aborto, estaba hablando de una chica que comienza una vida sexual, de familias adineradas, de personas pobres, del que se pensaba que era bueno, pero al final era el tirano de la película. Muchachos, bueno, pues esa película, cuando la empezaron a ver, dijeron no, mejor quemen la película porque esto no va a llegar a ningún lado. Y mira,
ahí tenemos el tema musical de Dirty Dancing.
En eso es cuando yo me elevo, así tú me cargas. Con esos músculos tuyos.
Hay una frase de esa película famosa que quedó para una de las. De las frases memorables que quedan en la película, que Patrick Swayze le dice al padre de la muchacha, no one put baby in a corner.
Nadie pone a arrinconar.
Nadie pone a baby en una esquina. En una esquina. Más o menos la traducción.
Y el baile, cómo se ha recreado. ¿Tú puedes hacer eso?
Ese si mal no recuerdo, es Kenny Rogers. ¿Y quién es la otra persona que canta la mujer? No sé, es de Dolly Parton.
Pero fue un...
No, dice Viñoli que no es Dolly Parton.
Fue Kenny Rogers. Esa película.
¿No es Kenny Rogers tampoco?
No.
Bueno, caramba, pues.
Nuestra memoria está muy mal. Pero la película la vi muchísimo. ¿Tú la has visto? Yo la he visto varias veces. Es una buena película.
A ver si Viñoli me dice quiénes son los cantantes. Para mí que es Kenny Rogers. No, dice que no es. Bueno.
Vamos a buscar, espérate, para eso está a Google.
El amor es Lázaro Domínguez, lo sabe.
Vamos a googlear.
Yo voy a googlear
ahora mismo.
Para mí era Kenny Rogers.
Yo voy a googlear.
Ah, pues pregúntale al doctor Google.
Al doctor Google.
Mientras tanto, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿seguro que viste esa película?
Sí, seguro. Oye, Alfredo y Exilia, han habido siempre muchas injusticias en los buenos papeles. Porque mira, tú y Salvador trataron de hacer de Cheito en El Hombre Maicidicu y quedaron fuera. Eso es así, la injusticia. Ah, otra cosa, a Cucucito. A Cucucito se lo olvidó. Mira, ya yo sé que este muchacho, el de los Yankees, llegó a 6.52. ¿Cómo se llama este muchacho?
Aaron de Chapman.
No, el de Mariano. Mariano llegó a 6.52, pero a Cucucito se le olvidó dar lo de Chapman, lo salvado de Chapman. Pero no importa, es que Cucucito trabaja mucho. Bueno, oye, Alfredo y Exilia, voy a acudir a la memoria de ustedes. ¿Ustedes recuerdan a aquel soldado de Corea del Norte que trató de escaparse hacia el sur? Y allí en las alambradas, en la frontera, le cayeron a tiro los guardafronteras.
Sí, corriendo. Sí.
Y lo salvaron y lo llevaron a un hospital.
Sí, señor.
¿Te acuerdas? Y te acuerdas que estaba minado de parásitos.
Sí, señor.
¿Te acuerdas? Bueno, ese pueblo hambriento, lleno de parásitos, te puedes imaginar. Y entonces cuando yo vi a Ronnie Goldman con el dictador coreano en la parnaferia de la dándose vista y sin película de Roy Goldman con el dictador coreano. Oye, qué triste me sentí. Yo digo, este hombre tan grande para el deporte norteamericano y que esté ahí con el dictador ese. Bueno, me sentí muy triste. Él es muy bueno en los rebotes, es brillante, pero en la filosofía de la política es un pobre hombre.
Dennis Rodman, sí, de los Chicago Bulls.
Dennis Rodman.
Sí, señor.
Dennis Rodman. Pues, estuvo ahí en Corea del Norte con el dictador.
Sí, bueno, es que a este señor le gusta mucho el baloncesto. Y déjame decirte, uno de los pocos occidentales que se ha acercado hasta él, hasta Kim, ha sido Dennis Rodman.
Fue noticia, fue notable.
Fue noticia, sí.
Bueno, entonces el weather, Alfredo y el Sila, hay un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades de Jacksonville, penetrando el nordeste del Golfo de México por la bahía de Pensacola. Entonces se proyecta sobre la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. Este frente, Sila y Alfredo, se acercará al sur de la Florida mañana viernes, estimulando la producción de lluvias sobre nuestra región, y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, servirá para atenuar un poco las temperaturas máximas en horas de la tarde, pero sin afectar a la región occidental de Cuba, donde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados esta tarde. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Bueno, Viñoli nos acaba de decir, y yo salgo del error. Los cantantes no eran Kenny Rogers y una dama que nunca me recordé. Tampoco me iba a recordar. No me recordaba del nombre. Bill Medley y Jennifer Warner son los cantantes de esa película I Had the Time of My Life.
The Time of My Life. El tiempo de mi vida, todo el tiempo. Tengo todo el tiempo de mi vida o algo así. Bueno, pero nada, fue un exitazo la película y el tema musical, así que nada.
Son esas películas que
dicen que no van a, que no que, las van a ver, que no van a tener público, que no van a tener éxito de taquilla, señores, y al final tienen éxito de taquilla.
Bueno, cuando la gente lee la historia de la película Casablanca, para Casablanca habían buscado a varias personas. De hecho, en algún momento leí que habían considerado a Betty Davis y a Ronald Reagan. Y entonces, por alguna razón, ninguno de los dos le hicieron. Entonces, nadie se imagina a Casablanca con otros actores que no sean Humphrey Bogart y Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman. Pero Betty Davis no.
Bueno, Betty Davis podía hacer lo que quisiera en
no
su
sé.
Vida, que hacía en la película.
No sé.
No, Betty Davis hacía cualquier cosa. Esa es una de las mejores actrices de todos los tiempos.
Con sus ojos lánguidos.
Oh, Sí, Yoli está acertado en la última media hora, muy acertado en la última media hora del programa.
Es que tomó café.
Vamos a dar. No, es que no, lo veo.
Tomó café y no nos brindó.
Entró a traerme el ¿cómo se llama esto? El papel de los nombres de, uh-huh. Y me dio el olor del último perfume que sacó. Se llama Nauseabundo, es de la línea Pezuña Gris. La línea Pezuña Gris sacó Nauseabundo y él lo está estrenando hoy. Un perfume hiriente, punzante, lo tengo aquí clavado. Creo que me voy a meter dentro de la lata de la hervidura y yo mismo me voy a dar vuelta con el palo. Para, en fin, vamos a cosas más serias. 8:33, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. El movimiento Damas de Blanco exige al régimen cubano la inmediata liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años de encarcelamiento en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia en la capital cubana. Precisamente desde allí, Berta Soler, líder de la organización femenina, dio a conocer la petición a Radio Martí.
3 años atrás, cuando salía a participar en misa, fue víctima de una golpiza por parte de una policía uniformada, la cual después el régimen cubano cambió los detalles y quedó Aymara como acusada de atentado hacia esta policía que fue la que le dio a Aymara. El régimen cubano, no conforme con esto, en el juicio no tomaron en cuenta el testimonio de Micaela Rojilbert, que estuvo presente en el momento que le estaban dando a Aymara, y bueno, la sancionaron a 4 años de privación de libertad y por segunda vez llevada a prisión. Sabiendo que tiene 2 niñas menores de 12 años, la tienen un tiempo en la prisión de mujeres al Cuatao. En marzo del 2020 fue trasladada para la altura, no ha podido ver a su familia, pero no obstante eso, no le han dado la condicional para que ella termine de cumplir su sanción en su casa. Entonces, por lo tanto, esta mujer la han llevado al límite para que esta dama de blanco, el activista don Paco Aymara Nieto Muñoz, claudique o que claudiquen sus familiares, y eso no lo han logrado, y entonces no solo sancionan a Aymara, sancionan también a la familia, alejando a Aymara a cumplir prisión a lugares muy distantes de donde vive.
Y en otra información, el periodista independiente Esteban Rodríguez continúa sin tener contacto con su familia desde que fue arrestado el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo en La Habana Vieja, así dijo ayer miércoles a Radio Martí su esposa Zuleidis Gómez. Gómez afirmó que el lunes se dirigió a Villamarista, el centro de operaciones de la seguridad del Estado, donde su esposo permanece detenido y solo pudo hacerle llegar una bolsa con artículos de aseo.
Continuó igual todo. El aseo sí se le permitieron pasar antes, pero no me dejaron verlo. Están bajo investigación, hay que esperar. Me dijeron que el abogado es el que me va a decir si cuándo podría ir de nuevo a llevar aseo. Están preparando para presentar un cambio de medida.
Esteban Rodríguez fue detenido cuando participaba en una manifestación pacífica junto a una decena de activistas para exigir ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento estaba solo en su casa a pocas cuadras de allí, en huelga de hambre y sed en protesta contra la represión. Por su parte, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exigió este 12 de mayo al gobierno de La Habana la inmediata liberación del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y que revele el verdadero estado de salud en que se encuentra el artista recluido en el hospital Calixto García. El legislador federal por el sur de la Florida publicó las siguientes palabras a través de su cuenta de Twitter. Pasa el tiempo y aún no tenemos información sobre Luis Manuel Otero, quien permanece hospitalizado después que el régimen asesino de Cuba se lo llevó a la fuerza de su casa el 2 de mayo. Exijo su inmediata liberación, al igual que la de todos los presos políticos, afirmó el legislador. Y en el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el año 2020 dice que el gobierno cubano violó la libertad de religión de manera rutinaria y sistemática. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa para presentar el informe sobre libertad religiosa para el año 2020, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano, y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Religious freedom is not more or less important than the freedom to speak and assemble.
Él dice que la libertad religiosa no es más ni menos importante que la libertad de hablar y reunirse, de participar en la vida política de su país, de vivir libre de tortura o esclavitud. Dice que los derechos humanos son todos interdependientes. La libertad religiosa no puede realizarse plenamente a menos que se respeten otros derechos humanos. Dice que cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. En el segmento sobre Cuba, el informe dice que el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El reporte del Departamento de Estado menciona que el informe anual de la Organización de Defensa de la Libertad Religiosa, Christian Solidarity Worldwide, concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. También se informó que los defensores de la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente y que hostigaron y detuvieron a miembros de grupos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado señaló que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 en el 2019, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 39 minutos de la mañana. Casi, casi que estamos recogiendo los bates. Estamos en la parte baja del noveno inning de este partido que ha sido hoy tempranito y de mañana desde las 6 de la mañana.
Vamos a saludar a los oyentes que nos han escrito hasta ahora. Hugo te manda muchísimos saludos. Hugo te quiere mucho.
Pues nada, son retornados los saludos hacia Hugo también. Muchas gracias, Hugo.
El Holguinero, que también nos escribió.
¿Segismundo escribió?
Tú le llamas Segismundo.
Él se llama Segismundo.
Yo le digo el Holguinero.
Porque son las dos cosas lo mismo. Es Segismundo.
Es la misma persona.
Segismundo el Holguinero.
Ya, lo que tú eres así cariñosito. Y no, osito cariñosito.
Cucucito.
Cucucito. Tú eres un osito cariñosito. Nos escribió también Félix Navarro desde Perico Matanzas. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con Tempranito de Mañana. Recuerden que nos pueden seguir por la página de Facebook, que es Radio Televisión Martí. Ahí van a poder pues leer noticias de Cuba, del resto del mundo, y siempre actualizadas y sin censura. Así que ya saben.
Bueno, cuando son las 8 y 40 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto ahora con el doctor Alfredo Melgar, a quien le vamos a dar los buenos días, y vamos a conversar con él sobre la vacunación, sobre el virus del COVID-19 en la isla de Cuba. Muy buenos días, doctor Melgar.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos dentro de la isla y gracias por estos minutos para darle un poquito de información y consejo y, bueno, todo lo que necesiten, aquí estamos con mucho gusto.
Gracias, doctor. Buenos días.
Gracias, doctor. Quería preguntarle, ¿cómo marcha, según los conocimientos que tenga usted y la información que ha llegado a sus manos, cómo marcha el tema de la vacunación en Cuba, no solamente con el proceso en sí, sino con la facturación, la hechura de las diversas vacunas que se están haciendo en Cuba?
Así es, Alfredo. Yo, si quiere que sea honesto, no quiero alarmar a la población cubana, pero sí estoy preocupado. Y he estado muy preocupado porque he investigado siempre las vacunas, me reviso todo lo que va saliendo, sobre todo por dos factores. Primero, la efectividad, de que sea efectiva la vacuna, de que de verdad trabaje, pero también la seguridad, los posibles efectos adversos que pueda provocar la vacuna. Y en el caso de las vacunas cubanas, no hay información, no tienen transparencia, y entonces por eso me preocupa por la población que ya empezó, esto es un detalle importante, ya empezaron a vacunar a la población cubana sin haber completado la fase 3. La fase 3 es importante porque la fase 3 es la que se experimenta en voluntario para ver si de verdad la vacuna es buena, si tienen efectos severos o no. Sin embargo, esa fase la violentaron, le pasaron por encima y han empezado un proceso de vacunación que, como dicen en Cuba, son campañas. Y sabe que en Cuba no es opcional si usted quiere o no, son campañas y ahí pues no hay opción.
Sí. Entonces, ellos le están llamando intervención sanitaria y a muchos les está llamando mucho la atención este término, doctor, intervención sanitaria, así le están llamando.
Claro, porque son términos de posesión, ¿no? Uh-huh. Son términos dictatoriales, intervención sanitaria, aquí no hay opción, es una emergencia y se acabó. Entonces no es así, usted tiene que dar información primero para que la gente y los médicos y el personal que conoce estudie primero de verdad si la vacuna va a proteger o no, pero más que proteger, la seguridad que tiene esa vacuna. Y la Soberana 2, que es la que va a salir, y la Abdala, se la van a poner a millones de cubanos. Entonces me tengo que preocupar por esa gente porque son nuestros hermanos y es nuestra gente. Y tengo que avisarle que como no hay opción de decir sí o no, que sería lo lógico, pues tienen que estar muy atentos a cualquier efecto secundario severo que puedan tener. Y lo que los más severos pueden ser neurológicos, que tengan algún problema de cambio de conducta, de memoria, de convulsiones o de coágulos, que se ha visto en otras vacunas. Pero la diferencia es que cuando pasa con esas vacunas, se para la vacunación, se le avisa a la población, se ponen alerta. Sin embargo, con Cuba no. Tradicionalmente allí, pase lo que pase, no hay un organismo internacional que supervise eso, no hay una vigilancia. Entonces yo creo que como recomendación es tener en su casa antihistamínicos. En Cuba si hay Benadryl, Claritin, Allegra, cualquier antihistamínico que tenga para una posible reacción alérgica de la vacuna. Para el dolor, si le dan dolor, que es muy frecuente, Duralgina, Dipirona, Tylenol, lo que pueda conseguir, compresas frías en el brazo, pero sobre todo...
Yo creo que esto es de lo último que usted ha dicho, las compresas frías quizás sea lo único que esté ahí a la mano de todos los cubanos, porque es complicado también que te pongan estas vacunas y que no tengan nada de eso de lo que usted ha mencionado, doctor. Conseguir una simple Duralgina en Cuba es un dolor de cabeza.
Eso es, por eso me preocupa la situación tan grave, no dejan entrar. Nosotros hemos intentado contactar con la Cruz Roja Internacional, ellos responden de que no, de que Cuba no permite entrar nada, o sea, ahí hay un poco de impotencia también, que es lo que estás diciendo, de impotencia de que uno quiere ayudar para un posible efecto adverso, pero no se puede, es un país cerrado, que no se abre al mundo, que no permite, que no es transparente, que no reconoce lo que está pasando. Por eso me preocupa que haber violentado la fase 3 de una fabricación de vacuna, que esta es importante, porque ahí es donde se compara los vacunados contra el placebo. El placebo es los no vacunados. Entonces usted va a decir, vamos a ver los que vacunamos, cuántos cogieron el coronavirus, qué reacciones tuvieron, si fueron las normales de las vacunas. Las normales son dolor en el brazo, escalofrío, un poco de fiebre, dolor de cabeza, hasta ahí. Y se compara con los no vacunados. Esa fase 3 es muy importante. Entonces, esa no se tomó en cuenta. Se vacunaron un grupo pequeño de deportistas y de allí sale a la luz pública, a la población. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas vacunas. Y la otra preocupación que tengo es que los productos en el pasado fabricados por la biotecnología cubana han fracasado. Vacunas contra la meningitis B, la vacuna del cáncer del pulmón, pero más que fracasar no han tenido buenos resultados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, si el régimen de Cuba en un solo año obtuvo 6.500 millones de dólares por los médicos que usan en las misiones? ¿Por qué con ese dinero no pueden adquirir una vacuna segura como es, por ejemplo, la de Pfizer, que ya está aprobada, que ya se ha puesto a millones de gente, ¿por qué no pueden comprar una vacuna segura para la población cubana y tienen que administrarle 4 o 5 vacunas hechas en Cuba que no sabemos muy bien la seguridad que tienen ni tampoco la protección? Esa es una pregunta que todos nos hacemos.
Doctor, cuando usted ha escuchado, y me imagino que ha prestado atención a los médicos, a los especialistas cubanos dentro de la isla, hablando sobre la hechura de estas vacunas, ¿cuáles creen usted que sean diferencias entre las vacunas? Porque cuando oímos aquí en Estados Unidos la Moderna, la Pfizer, la otra, se nos da la información de que las vacunas son muy similares. Entonces uno se pregunta, caramba, ¿por qué no unieron esfuerzos los especialistas cubanos dentro de la isla y crearon una sola vacuna? Cuba es una isla pequeña, ¿por qué hay más de una?
Así mismo, buenísima pregunta. A veces los laboratorios, sí, cada uno puede experimentar de diferentes formas. Por ejemplo, en la de Pfizer y Moderna usan el RNA mensajero, la de Johnson y AstraZeneca usan una proteína muy similar al coronavirus, que es el adenovirus, para crear anticuerpos para que cuando esa vacuna se inocule y la persona se ponga en contacto con el virus, ya tenga una defensa. En Cuba usan la biotecnología del pasado. Es una proteína que ellos elaboran, que trabajan en los centros estos de Finlay, y entonces a partir de esa proteína crean la vacuna.
¿Pero cree usted que hay un camino mejor que otro para llegar a la vacuna?
No creo que haya un camino mejor que otro. Yo lo que sí creo es en la supervisión. Y para eso hacen falta los científicos independientes. Por ejemplo, cuando pasa lo de Johnson & Johnson, que es una vacuna buena, una sola dosis, no hacía falta almacenarla en tan baja temperatura, empieza a producirse coágulos en las mujeres jóvenes. Y eso salió. ¿Por qué se producen los coágulos? Hubo que investigar y se paró la vacunación hasta que eso se investigó. Después que se investigó, se volvió a abrir para Johnson & Johnson. Entonces, eso puede pasar. Hay diferencias entre una y otra. Con Pfizer no ha habido tantos problemas. Pero el tema de Cuba es que cualquier forma que ellos fabriquen la vacuna, nunca van a decir la verdad. Esa es la preocupación.
Claro. Y doctor, yo lo que yo sé que muchos tienen la preocupación, a ver, hablando de ética médica, de cosas científicas, cómo ellos hacen estas vacunas, a ver cómo le explico, y lo que yo quiero decir, ellos están haciendo estas vacunas, las están ya utilizando, ya comenzó esta vacunación, ¿cómo comprobar mundialmente, científicamente, si esto de verdad tiene validez, si de verdad las vacunas tienen validez? Esto no se puede comprobar porque ellos no van a dejar que nadie llegue al territorio. Entonces, ¿qué va a pasar?
Claro. Ese comentario es muy inteligente.
Sí.
Porque, claro, normalmente todo el proceso de vacunación es publicado. Tiene que ser público. En las revistas New England Journal of Medicine, The Lancet, las revistas españolas. El trabajo tiene que salir. ¿Para qué? Para que cuando lo reciben los médicos, los científicos, los especialistas, puedan estudiarlo y decir, no, esa vacuna no es segura, la cantidad de personas que se experimentó no fue muy alta, los efectos son muy severos, pero es que Cuba no tiene eso. Hay que confiar en la palabra de los que fabrican la vacuna, lo cual es un conflicto de interés. Eso se llama conflicto de interés. Si usted fabrica una vacuna, usted no se va a parar públicamente a decir de que la vacuna no sirve, que la vacuna tiene problemas. Usted va a defender la vacuna.
¿Y ellos pueden comercializar esta vacuna, doctor?
Claro, ese es uno de los fines. Ese es uno de los fines. Primero, por supuesto, la parte política propagandística, ¿no? Cuba ha fabricado 5 vacunas contra el coronavirus. Y en segundo lugar, ya tienen los lugares donde piensan venderle la vacuna, porque el objetivo de ellos es fabricar 100 millones de vacunas. 100 millones de vacunas. Venezuela, México, Irán, y de ahí para allá, todo el país que le compre, pues se la tratarán de vender, un fin económico. Sin embargo, para estos países, la responsabilidad de esos gobiernos es decir, esta vacuna, ¿dónde está la documentación? ¿Qué seguridad tiene? No se le puede poner a nadie ningún medicamento ni una vacuna que usted no tiene, que no ha comprobado que de verdad va a proteger a su población. Eso es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que sí, que detrás de todo hay un objetivo político y económico, más de que proteger a la población. Pues si usted quiere proteger a la población, usted tiene que de verdad mostrar con hechos de que la vacuna tiene, por ejemplo, más del 90-95% de efectividad y los efectos secundarios.
Claro, muy importante.
Muy importante.
Muy importante porque se puede crear un problema todavía mucho más serio a la hora de resolver con enfermedades que no tienen por qué aparecer.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, aparte de estas recomendaciones que le di a la gente en Cuba o la familia fuera de Cuba que le pueda hacer llegar a estas medicinas? Es la denuncia, seguir. Radio y televisión, Martín, muy importante. Si usted tiene un efecto secundario severo con esta vacuna, tiene que decirlo. ¿Para qué? Para que nosotros desde afuera, de alguna forma, ponerle presión al gobierno y decir, usted no puede seguir vacunando a la gente como conejillos de India porque están teniendo este tipo de reacción.
Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su participación en este programa. Era el doctor Alfredo Melgar. Cuando son las 8:53 de la mañana, es Tiempo Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axel, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, entre el jueves y este domingo 16 de mayo, el equipo Real Madrid disputará dos partidos en la Liga de España. Hoy jueves a las 4 de la tarde hora de Cuba se enfrentará contra el Granada y este domingo a las 12:30 al mediodía hora de Cuba, Real Madrid jugará contra el Atlético de Bilbao. En la jornada de ayer miércoles, bueno, el Atlético de Madrid derrotó a Real Sociedad y llegó a 80 puntos, se mantuvo en primer lugar en la Liga de España. 76 tiene el Barcelona y si gana hoy el Real Madrid, desplazará al equipo de Leo Messi en el segundo lugar. El equipo de los Viñoles, de Danilito y Danilo, ¿no? Fuente Cortés y Fuente Viñoles. Así que vamos a ver si el equipo de Real Madrid gana hoy y desplaza a Leo Messi. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el zurdo cubano Rolly Chamon volvió a salvar. Victoria para Gerrit Cole y los Yankees, se le ganó 1-0 al equipo de Tampa. Jornada en la cual también triunfaron los equipos de los Mets, Cincinnati, Cleveland, así como San Diego. Filadelfia también logró victoria, al igual que el Colorado, Detroit, Oakland, Toronto, Milwaukee. El Houston ganó, ahí jonrón de Gurriel. Y bueno, los Medias Blancas también triunfó 13-8. Y los Marlins de Miami, que al fin ganó, superó 3-2 al equipo de Arizona. En la Liga Americana, los líderes, Boston, los Medias Blancas y Oakland. Y en la Nacional, los Mets, Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco. Y bueno, lamentablemente, Eugenio Vélez murió en La Habana a causa de la COVID, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Más informaciones con el esperado programa Deportes con los Grandes a partir de las 10:30 de esta mañana. Así que, buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:55, casi 8:56 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado en este programa, ya sea a través de nuestros micrófonos como escuchándonos desde su casa.
Un saludo para Agustín, que acaba de escribir. Agustín, sintiendo mucho lo que me acabas de comentar acá en el correo de Tempranito. Sí, gracias a todos los que estuvieron en la sintonía, los que escribieron. Ángel de la Guarda, querido, besos para ti. Muchísimos besos y para tus admiradoras también.
Por supuesto.
Porque hay que saludarlas. Ya nos vamos despidiendo. Recuerden que les hablé hoy un momentico de el homenaje que le hicieron a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, en los Latin Grammy, que fueron dedicados a la mujer. Así que con este tema de Celia nos vamos a ir. Yo viviré
eternamente.
Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.
Puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación.
en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.